Eternios, bienvenidos a un programa más de Lo que Eternia se llevó. Como siempre nos tenéis por aquí para comentar un poquito, pues ya sabéis, a veces la actualidad cinematográfica y los últimos estrenos y otras veces pues otras películas u otras cositas que nos llaman la atención, nos hacen gracia, nos gustan o, sin embargo, nos desmerecen. Esta vez vamos a hablar un poquito de, ¿cómo os lo diría yo? Perros, pistolas, mucha acción y un tío con cara de bueno que reparte mucho. Ya sabéis que se ha estrenado John Wick 3, una película, una saga de películas que en sus comienzos no tuvo un apoyo por parte de la industria cinematográfica ni tampoco de los grandes centros de muestreo de películas. No llegó a estar en taquilla, por ejemplo, en nuestro país, pero que sin embargo, a través de las redes, internet y su difusión, pues creó una pequeña ola de apoyo que hizo que se hiciera la segunda película y, por ende, la tercera. Y bueno, cuando analicemos ahora la tercera, ya hablaremos un poquito de qué esperamos para la cuarta o no, o si va a haber o no. Evidentemente no hace falta que os digamos que si no habéis visto las películas, pues nos escuchéis después, porque las vamos a destripar un poquito. Vamos a contar un poquito la historia en general de John Wick y de las películas que preceden a este estreno actual, y evidentemente analizar pues qué le pasa al bueno de John, a Baba Yaga, en esta tercera y vertiginosa entrega. Para ello tenemos, como siempre, a varios de nuestros eternios. Tenemos a Wask.
Muy buenas, wikeros.
Tenemos a Necron, por supuesto, que se ha venido con su perrico y todo.
Sí, sí, no matéis perretes.
Y tenemos a Big Vega.
Yo en realidad quería hacer una reserva para cenar, pero no sé.
Si no es en un restaurante ruso, todo vale. Bueno, chicos, vamos a ver. Esta saga, pues como he dicho hace un segundito, empezó en la nada y de repente, y gracias al efecto fan y al boca a boca, se ha convertido en probablemente el producto de acción más potente con el que nos encontramos, por lo menos en este comienzo del siglo XXI. Así que, y hablo de acción un poco decente y acción, no estoy hablando de Fast and Furious ni de Michael Bay, ¿vale? No me malinterpretéis. Además, a mí Michael Bay me gusta bastante, pero no es lo mismo, sabéis por dónde voy. Entonces, ¿qué es lo que os gusta os llama la atención de esta saga de películas? ¿Por qué creéis que gusta tanto? ¿Por qué os ha encandilado? O en el caso contrario, ¿por qué no? Wask, comenzamos contigo.
Pues yo creo que están básicamente muy bien hechas. Y es tan sencillo como eso, porque es que anda que no es difícil encontrar una película de acción bien hecha hoy día. Bueno, ya es difícil encontrar una película bien hecha en general, pero ya no digamos de acción que no recurra a los típicos clichés, que no recurra a un montaje frenético para tapar las carencias en la dirección, y por supuesto que tenga algún tipo de inventiva, por ejemplo, visual, cosa de la que actualmente creo que la mayoría de las películas de acción carecen. Y John Wick pues es una excepción. Yo también me acerqué a la saga, digamos, un poco de segundas, porque yo no había atendido tampoco a la primera. Es verdad que tuvo muy poca difusión la primera, sorprendentemente, porque la verdad es que luego lo analizaremos, pero vamos, está bastante bien. Para muchos es la mejor y yo no sabría quedarme con ninguna de las tres, pero también creo que está muy bien. Y llegué de segundas un poco a raíz del estreno de la segunda entrega. Y la verdad es que desde el principio me fascinó. Yo creo que lo que más me gusta de la saga, bueno, varias cosas. Por un lado, la estilización de su personaje. Un personaje bien creado, bien definido, que se define a sí mismo por su forma de actuar, es decir, por la violencia. La verdad es que es una delicia cuando una película de acción consigue definir a un personaje a través de la violencia, que es precisamente lo que al final va esto, ¿no? Y John Wick creo que lo consigue. Consigue definir al personaje de Keanu Reeves, que por cierto está viviendo una segunda juventud. Está, para mi gusto, excelente en esta saga. Y creo que es uno de los grandes méritos de John Wick. Bueno, por otro lado, la estilización de la violencia yo creo que alcanza en John Wick un grado bastante excelso, sobre todo a partir de la segunda y de la tercera entrega. Me convence mucho cómo consiguen esa potencia visual a través de la fotografía, no tanto a través del montaje, porque también, pero sobre todo a través de la fotografía y de los planos y de la dirección, de la puesta en escena en general. Y por último, creo que hay que destacar las coreografías, que también son cruciales en el cine de acción y en John Wick yo creo que sobrepasan la media, vamos. No decir que, bueno, antes has comentado, Jarvis, algunas de las películas de acción que hay hoy en día y conozco pocas películas de acción hoy día que tengan unas coreografías tan bien hechas como las de John Wick. Sí, se me ocurre alguna más. Yo creo que sigo valorando todavía por encima la saga de Raid antes que la de John Wick, que están un peldaño por encima. Pero bueno, es verdad que John Wick se están consolidando, sobre todo ya con un corpus de películas bastante grande.
Con The Raid, que hablaremos de ellos, porque al fin y al cabo dos de los exponentes máximos de esa saga salen en John Wick 3. Estoy de acuerdo contigo, pero para mí The Raid no es una peli de acción, sino de artes marciales. Y el nivel y exigencia física que tienen en The Raid no se la puedes poner a John Wick, al pobre Neo, porque tiene 50 y pico, porque se muere, o sea, porque no llega. De hecho, yo no sé cómo lo viste tú, pero en la tercera, cuando tiene este enfrentamiento con estos dos actores que provienen de la saga de The Raid, se ve una diferencia física absolutamente brutal y de calidad. O sea, técnicamente, claro. No hay color, ahí sí que te doy la razón.
Efectivamente. Sí, efectivamente. Y además se nota que los otros tienen que contenerse un poco para no dejar mal a Keanu, que al final está en el guión puesto que él es el que tiene que ganar y tiene que quedar creíble. Y la verdad es que, bueno, luego iremos con eso.
Llegaremos, sí, pero ya que te tengo aquí y hablas de las coreografías, ¿qué te parece cómo utilizan la música en las coreografías o en las grandes escenas de acción en lugares muy abiertos con mucha gente? Porque yo creo que este director y este guionista hacen algo bastante excelso con la música y las coreografías. No sé cómo lo ves tú.
A mí me encanta. Bueno, ya que no sabía que íbamos a abrir el melón de la música tan pronto, pero bueno, ya que lo dices, pues a mí me encanta la banda sonora de John Wick. Y hablo de John Wick como saga porque son muy similares en las tres entregas, la banda sonora, o la utilización de la banda sonora. Básicamente son composiciones electrónicas, en las que cuando hay una escena de acción, pues el elemento rítmico se acrecienta y cuando no, pues hay colchones y demás. A mí, por ejemplo, la banda sonora de la primera película me recuerda más a composiciones noventeras tipo Justice y tal, y este tipo de grupos con un calado más, con un alma más electrónica, creo yo. Y a partir de la segunda y de la tercera cada vez tiene un calado más rockero. Empiezan a tener preponderancia las baterías, empiezan a tener preponderancia los riffs de bajos electrónicos, por supuesto, y le da una personalidad propia, diría yo, a tanto a cada una de las películas como a la saga entera. Tyler Bates, que es el compositor de la banda sonora, es para mí un compositor de primer nivel y además ha trabajado mucho en cine de terror, en cine de género, y casi siempre se caracteriza por composiciones similares a esta, vamos, por el empleo sobre todo de sintetizadores y de música electrónica. Y me gusta mucho como las composiciones que se crean en esta película. De hecho, me recuerda un poquito a algunas de las composiciones de Matrix, en película con la que guarda más de una relación la saga de John Wick. ¿Y qué más decir? Bueno, en esta última, además, hay una escena que hace un uso bastante curioso de la música, que es cuando te meten el invierno de Vivaldi, ¿no? En una de las escenas, así en plan maquinote, pero que creo que le viene fenomenal a la escena. Una especie de ese, digamos, ahondan en el barroquismo propio de la composición, que es una composición barroca, para igualarlo, digamos, a composiciones casi igualmente barrocas en su concepción, como son estas composiciones electrónicas que se suelen dar en las escenas de coreografía más frenéticas, y la pone en relación, obviamente, a una escena de guerra y además de especial calado visual para mí, porque, de hecho, lo puedo decir ya, creo que es una de mis escenas favoritas de la tercera película, o por lo menos mi escena favorita de la segunda mitad de tercera película. y es un uso muy chulo de la música barroca preexistente. Bueno, tampoco es algo nuevo lo de sintetizar una música preexistente barroca y traerla a la actualidad, digamos, y rescatarla, porque eso ya lo hizo Kubrick o Wendy Carlos en La Naranja Mecánica o en otras películas.
Wendy Carlos y Velazo. A mí me había venido el producto patrio, tío, Luis Cobos un poquito, pero bueno.
también. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Y bueno, creo que eso es todo.
Correctísimo. Vamos a ver qué opinas sobre la saga Big Vega.
Bueno, creo recordar que esto me vino como casi todos, un poco de refilón, porque como has comentado, en España no salió y yo estaba, pues eso, haciendo, entre comillas, zapping, ¿no? Haciendo mi rondita por páginas de dudosa legalidad, ¿no? Buscando nuevas víctimas para mi visionado y de repente vi al Keanu Reeves, que digo, ¿y este muchacho? Yo, que hace mucho tiempo que no le veía por ningún lado, que le tenía yo perdida la pista, porque además el cartel era, pues eso, Keanu Reeves con cara de pocos años, bueno, con cara de Keanu Reeves, y John Wick, y digo, ¿esto qué es? Nada, entonces lo dejé ahí en barbecho y tal. Y creo que fuiste tú, Jarvis, o un compañero que tenemos en común, un colega que tenemos en común, que fue como, esto que he visto es una locura, tal, además es que le matan al perrete, que no sé qué, y claro, nosotros que somos un poquito así animalistas, es como, ¿cómo? Que le matan al perrete y se vuelve loco. No,
entonces, fui yo, nuestro amigo lo vio en mi casa, la película.
¿Ah, sí? Sí. Vale, pues entonces ya no hay duda, y porque tenía que ser uno de los dos, hablando de perretes, y claro... Ya cuando me lo dijiste, dije, bueno, pues vamos a dar una oportunidad, tal, la bajé, la dejé en barbecho, y lo digo con todas las palabras, la bajé, porque era la única manera de acceder a esta película. Punto. Es así. Y de esto tendría que apuntárselo algún que otro distribuidor, ¿sabes? Porque esta película podría haber recaudado aquí la hostia, vamos, pero la leche. Y eso no hizo otra cosa nada más que, pues eso, acrecentar el interés de la gente, ¿no? Uno se lo contaba al otro, el otro al otro, el otro al otro, y esto de acción, y esto mola, yo aluciné cuando la vi, me la dejé ahí un poquito y la vi un par de semanas después porque tenía mucha plancha, dije, venga, tira, y aluciné, y aluciné, y aluciné, y aluciné por varias cosas, y cosas que me han seguido enganchando durante la trilogía, bueno, por ahora trilogía, y es que hay una cosa que a mí me volvía loco, que era el lore. O sea, el lore de John Wick a mí me encanta. O sea, toda esa mitología, todo ese mundillo, ese inframundo, ese submundo ahí, de asesinos, de las monedas, de todas esas chuminadas, que además no te... Lo mejor de todo esto es que no te explican, sino que te van dando a poquitos, y a veces simplemente están ahí. Como cuando Vigo en esta primera película abre la caja fuerte y ves monedas y dices tú, anda coño, esas monedas me suenan, esas las ha utilizado este para algo, o las tenía en su baúl también ahí con las armas y no sé qué. El Continental, todas esas reglas que, bueno, luego sí que es verdad que al principio parecen muy inamovibles y luego parece que no tanto, pero digamos que es todo un mundo aparte, paralelo al resto de los mortales, que lo que hace es que la película, pues eso, tenga un interés, te suscite más interés a medida que la vas viendo y quieras saber más. Quiero saber más. Eso así de primeras. Es lo que veo que marca la diferencia entre John Wick y otros productos de acción. También está muy bien que, como ha dicho Wask, sea acción bien hecha. Y sobre todo acción sin complejos, ¿sabes? Acción que se puede reír de sí misma, que tiene bromea sobre cosas que han contado ya en otras películas, como pasa en la segunda, cuando se carga a dos tíos con un lápiz, ¿no? Pues cosas así. O sea, es en plan, vamos a hacer acción, la vamos a hacer bien, porque luego aparte de ser acción sin complejos y que se reía de sí misma, es seria. Porque las coreografías son muy buenas y porque es original también. Una de las cosas que me han ido ganando es que, bueno, también es normal, porque es un recurso Es decir, cuando tú haces una película que es pum, 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 machaque, 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 y sí que tiene su historia y, como decimos, tiene su lore, pero joder, al final es tíos pegando tiros y pegando hostias a mansalva. Al final se te tiene que hacer repetitivo en algún momento. Entonces, ese puntito de originalidad en como pasaba en Destino Final, no quiero compararlo, pero en Destino Final, que era como voy a hacer muertes cada vez más bizarras y cada vez más raras y todo más tal para que mantenga el interés, ¿no? Y por último, y es algo que la gente como yo que vemos bastante poco lo agradecemos, es, joder, puedes hacer acción sin dar volteretas con una steadicam y mover la cámara súper rápido, que eso es algo que ya sabéis que he dicho alguna vez que me mata, y ves todo lo que pasa en la acción, todo lo que pasa en el plano, y no necesitas mover la cámara súper rápido para molestar al personal, que eso lo ves en la tele y todavía, pero cuando tú vas al cine y la cámara empieza a moverse como si estuviera borracho, pues tampoco está bien. Entonces, a mí me tiene enamorado John Wick. Me tiene enamorado. Porque el personaje en sí, lo piensas y dices, coño, el personaje mola, pero enganchas con él porque le pasa lo que le pasa, porque tal, pero en realidad el personaje como tal, lo que te engancha es todo lo que te cuentan que ha hecho ese personaje. No, hombre, luego porque le voy a zurrar la banana, pero lo que primero te engancha de ese personaje es estar con él junto en el dolor y después que no le conoces y ya te han contado más de su pasado de lo que te han contado de su presente, de lo que conoces de su presente. Y entonces ya dices, coño, qué tío. Y cada vez que sale, estás deseando, como decía el de los Simpsons, el chino pequeñito, que va a hacer algo, ¿sabes? Y efectivamente. Así que ya os digo que yo estoy enamorado de Keanu, que nunca nos va a dejar, porque va a heredar el mundo con Jordi Hurtado, me parece. Así que
nada, nadie le queda un traje como a John Wick, eso es así. Sobre todo esos que vienen, que son antibalas, un traje elegante antibalas, eso cualquiera pagaríamos por ello. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho, siempre me llamó mucho la atención, son dos cosas. Una, que no tiene que ver con la acción, que es la mitología, todo ese mundo de los asesinos. Me parece que es creativo y que está construido, aunque sí que parece que lo está improvisando, cada película lo improvisan un poquito. Bueno, a mí me parece coherente, lo compro porque me interesa ese mundillo que describen, me llama la atención. Y el otro es que yo no he visto nunca, excepto evidentemente en esta saga, escenas que entremezquen las artes marciales de contacto y las técnicas de pistola y de arma de fuego. Yo no lo he visto igual en mi vida. Y yo cuando lo vi, aluciné. Y la tercera cosa que a mí me llamó la atención de la saga es que me parece una violencia muy irreverente. Quiero decir, aquí para mí se saltan muchos clichés. Quiero decir, entra John Wick en una iglesia donde tiene guardado el malo el dinero. Y el cura le dice, no sabes, pum, pum, y le pega dos tiros. Y si le tiene que pegar un tiro en la cabeza sin que termine su línea el actor, se lo pega. O sea, no, aquí no hay mata y remata y tonterías las justas. No te voy a poner escenas súper largas, ¿eh? No, aquí venimos a lo que venimos y lo que tengo que hacer es matarte, porque si no me vas a matar tú a mí. Y me llamó mucho la atención. Estas tres cosas a mí me gustaron. ¿A ti qué es lo que te gustó y o no te gustó, Necrón?
Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con vosotros en muchas cosas y tengo que decir más, que yo creo que no se ha dicho todavía. John Wick es el culpable de haber llevado... Primero dijeron de haber... ¿cómo dijeron? De haber vuelto al estrellato a Keanu Reeves hasta el mismo punto que cuando estaba en Matrix, pero yo me atrevo a decir que lo ha superado, que ahora mismo es mucho más estrella y mucho más digamos producto para los fans y todos están fanáticos con él, mucho más inclusive que en Matrix, fíjate lo que te voy a decir yo.
Pero es que Necrom, hay una generación, perdona, hay una generación para el que Keanu Reeves no es Neo, es John Wick, ojo. Para la nuestra es Neo y John Wick.
Bueno, pero
hay una generación, macho, que es que para ellos es solo John Wick. Es cojonudo esto.
Claro. No. Yo lo que me refiero es que yo creo que ahora mismo está teniendo más protagonismo que cuando Neo. O sea, eso es a lo que me refiero. Y eso se lo debemos a, se lo debe John Wick. Y yo creo que, bueno, que ya hablaremos luego, al margen del hecho de que la calidad en las diferentes entregas de Matrix y en John Wick, pues es, la diferencia es bastante clara. Pero al margen de todo esto, yo creo que es muy importante lo que ha conseguido esta saga y esta película para el actor o los actores. Porque, por ejemplo, también habría que mencionar que Winston, el actor Ian McShane, que es un actor de toda la vida del señor, pero que este señor, pues, por ejemplo, como bien dice Vic Vega, pues los millennials no le conocen de nada. Y gracias a John Wick, pues pasó al estrellato y ya American Gods y todo lo que le quieras echar. Y este hombre ya va a salir anunciando la sopa de creme. Porque ya todo el mundo es como, este tío como mola. Bueno, ahí, bueno, en plan.
Los hipsters le conocían mucho por sus papeles en Deadwood, que es uno de los papeles personales, de los personajes principales, ¿eh? Eso sí que lo tengo que decir al hombre.
¿Me llamo hipster? O sea, cabrón.
No, yo además no he dicho hipster, he dicho millennial, o sea, me refiero...
Ay, perdona.
No, hipster lo he dicho yo, eso es así. O sea, Deadwood es un western para hipsters y ya está, no pasa nada, hay que decirlo.
Vamos a tener que hablarlo más adelante.
Pero bueno, y muy bien y tal. Hay una cosa que alguna vez le han podido echar en cara y que también le han echado en cara a otras cintas del pasado. Me estoy acordando, por ejemplo, de 300, que es el película barra videoclip. Lo estaba pensando cuando estabais hablando de la música, porque yo sí que he escuchado por ahí algunas voces decir esto, decir, es que John Wick es un videoclip musical con tiros. Y yo no creo que sea tanto que así, pero claro, estos formatos quizás un poco, no voy a decir novedosos, pero poco comunes, pues pueden hacer que a alguna gente le resulte algo raro. Pero bueno, lo dejamos ahí. Jarvis, en uno de los primeros programas de Eternia, lo dijo aquí, no sé si luego te lo diría TV Vega en Petit Comité, pero yo sí que me acuerdo que lo dijo aquí en un programa, ya no sé si lo dijo micrófono en off o no, pero yo creo que fue una recomendación o algo, pero me acuerdo perfectamente que yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando y Jarvis dijo así, dijo, porque yo os vaticino que esto va a ser el nuevo Amas y que esto va a ser el nuevo Matrix y que esto va a ser el nuevo John McClane. Me parece a lo mejor que puede ser en el programa de Jungla de Cristal, porque me parece que hiciste alguna comparativa con John McClane.
No sé si lo dije entonces, pero si lo dije, me saqué la polla muy gorda. O sea,
sí,
ya
sí,
te lo
sí, digo. Sí, totalmente. O sea, porque estábamos hablando precisamente de que ya no había esos héroes de acción como en los 90. Dices, vale, sí, venga, tenemos a Jason Statham, tenemos a The Rock, que por cierto, cuando estabais haciendo la comparativa entre Fast and the Furious, decir que he visto el tráiler de la nueva de Fast and the Furious de Jason Statham y The Rock, o sea, cosa fina, pero estábamos quejándonos de que ya no habían esos seres de acción, de Schwarzenegger, de Stallone, que ya no habían Cobra, que ya no habían comandos, tal, y ahí tú mencionaste esto, dijiste, atención con John Wick porque esto va a ser el nuevo John McClane, el nuevo Cobra, el nuevo comando. Y yo creo que
claro, pero salvando las distancias, porque lo que sí es cierto, y eso sí lo voy a mantener, es que no es un héroe ochentero. Quiero decir con esto, John Wick no. Te puede pegar 15 tiros y el último pegarte 6 en la cuenca del ojo, pero no te va a decir una frase chula entre los tiros en las piernas y de la cuenca del ojo. No te va a decir que te jodan, Mike, o tu mujer estaba muy buena, o no va a decir nada guay.
Claro, pero por eso es lo que digo, porque John Wick es el John McClane para los millennials, que no es que no nos pueda gustar a nosotros, pero lo que yo quiero decir es que precisamente es lo que has comentado tú, es decir, un John McClane que antes de matar al enemigo le dice Yippee-ki-yay, hijo de puta, o un John Matrix que le dice echa un poco de vapor, Bennett, pues a lo mejor a un millennial dice, me está tomando el pelo. Un millennial lo que quiere es, precisamente lo que dices tú, un tío que no me dé palabra y que vaya reventando cabezas como sandías. Entonces, yo sí que creo que John Wick es el nuevo John McClane, como dijiste tú, ¿eh? Yo digo, totalmente acertado en este caso de los millennials. Y me flipó también muchísimo, ya hablaremos ahora de la primera película, pero me flipó muchísimo esta película y solo quiero comentar algo que habéis comentado ya vosotros, que es precisamente esa innovación en los ataques, en la acción, en los disparos, en las artes marciales y en la violencia. Y que es algo que cuando yo veía la película digo, claro, es que cuando tú ves a un héroe enfrentarse a un montón, uno con una pistola y otro con tal, bueno, pues es el equipo A, que los tiros pegan al aire, pues vale. Pero si no, es algo que siempre te queda un poquito ahí en tal. Y en John Wick 1 es que es totalmente creíble, pero por lo que dices tú, porque el tío entra y hay cinco, y los cinco, como cualquier malo de toda la vida de Hollywood, le pegan tiros al pecho y él les pega tiros a la cabeza. Y como tiene puntería, pues se deshace los cinco en un plis-plas. Entonces, me encantó John Wick 1 por eso. John Wick 2 también, simplemente por ser una continuación. Pero ya hablaremos de John Wick 3 porque yo ahí me temo que voy a poner la patita un poquito en negativo, porque no es que no me gustara, me ha encantado y la he disfrutado mucho, pero creo que especialmente el problema está en donde lo habéis puesto vosotros, lo habéis dicho vosotros ahora mismo, que la película va que la serie, la saga va increciendo todo el rato. Cada vez hay que inventarse algo más. Y amigo, o sea, Keanu Reeves tiene el cutis del culito de un bebé. Pero en la tercera, como bien habéis dicho, había no solo de los hermanos orientales, sino que había muchísimas cosas que decías, mira, por aquí no paso. O sea, no es que por aquí no pase, es exactamente lo que has dicho tú. Por aquí paso con John Matrix, pero no paso con John Wick. O sea, ya me parece que con la tercera está yendo a otros mundos que a mí no me van a gustar tanto, pero que le van a ser absolutamente rentables, y puede sacar John Wick 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como The Fast and the Furious, que los millennials le van a petar las salas de cine. O sea que ahí va a quedar John Wick.
Hasta que muera en un rodaje Keanu. Bueno, vamos a empezar con... Digo lo de que muera con cariño, pero las cosas como son. Para mí ahora mismo es el mejor del mundo en una escena de acción con un arma en la mano, pero tú le pones a correr, que se le ve la tercera correr un poquito y da un poco de penica. O sea, no llega a nivel Harrison Ford en las últimas de Star Wars, que no llega a ese nivel, pero uf, ya tiene una edad, las cosas como son. Bueno, vamos a empezar por John Wick 1. Y si os parece, comenzamos haciendo un repaso al cast general, director y demás, y así lo dejamos solventado casi para las tres sagas. Si queréis con las nuevas películas, pues comentamos alguna nueva incorporación que haya. Vamos a ver, porque tenemos por aquí como director a Chas Talesky, que es un tío que hasta John Wick no había hecho nada. Yo no sé si sabíais mucho de él o no, pero es un tío que ya era director de la segunda unidad en Civil War, por ejemplo. Es un tío que había hecho... que es especialista, es stunt. Es decir, es un tío que ha trabajado en Los Mercenarios, que ha trabajado en Deadpool, en Red 2, Lobezno Inmortal, Tron Legacy, The Mechanic, que tiene... The Mechanic, de Jason Statham, que es una película que a mí me parece que tiene muy buenas coreografías. De hostias, Iron Man 2, Ninja Assassin, Speed Racer, La Jungla 4.0 y bueno, la lista en IMDb es prácticamente interminable. O sea que yo creo que lo bueno que ha aportado este tío a la dirección y a esta saga de películas es que es un tío que conoce muy bien la acción, sabe cómo se tiene que desarrollar y sabe filmarla bien. Y que bueno, pues tienes a Derek Kolstad, que es el tío que se supone que escribe aquí un poquito el guión y toda esta mitología, y que bueno, pues que ha creado este mundillo. Yo creo que esta combinación de los dos ha dado un resultado bastante interesante. Así que os voy a pasar el micrófono y me vais hablando un poquito de, bueno, pues eso, de Keanu Reeves, de Nyquist, de Alfie Allen, Willem Dafoe, ya sabéis, etc, etc, etc. De Lance Reddick, que es el negro del conserje, que es un actor que me encanta, que tiene un vozarrón espectacular. Yo lo conocí en Fringe, en la serie, que yo sí que la seguía, y un tío que a mí siempre me parece muy solvente también. Bueno, el caso, que os cedo la palabra, Wask. Empezamos por ti si quieres y hablamos un poquito del cast general de esta John Wick 1.
Bueno, no nos olvidemos de Chad Stahelski, que también ha hecho Matrix, vamos, que trabajó, era directamente el doble de acción de Keanu, que no sé si lo puedo asegurar 100%, pero diría que se conocieron ahí y que desde entonces, pues, seguro que la relación o el origen de la semilla de John Wick partió de Matrix. Bueno, ya que hablo de él, a mí me encanta cómo dirige las películas. Yo creo que aporta elegancia en la dirección, algo que no es fácil ver hoy día en las películas de acción, que sean especialmente elegantes, que cuando hay un tiro, en vez de hacerme un giro de cámara rápido para que no se vea que no lo has hecho bien o que no ha quedado del todo bien en plano, pues lo haces despacio y te preocupas, pues, porque quede bien, ¿eh?
Mira, Wask, te lo he buscado, no sale acreditado, pero sí aparece como doble de Reeves, Matrix Reloaded.
Sí, bueno, sí, y en la 1 yo creo que también, porque de hecho vi el making of y lo nombran.
Sin embargo, en Matrix Revolution ya es coordinador de artes marciales de todos los especialistas.
Pues eso. Y además recuerdo una anécdota de que decían en el making of de Matrix, la 1, que en una escena, en una determinada escena, se lesionó incluso el Chad de Stahelski.
Sí, sí. Y luego no voy a mirar mucho. Dime.
Casi todo lo hacía Keanu Reeves, porque ya sabéis que él es un actor que se implica en las escenas de acción y las quiere hacer todas él, pero había alguna escena en la que tenía que salir despedido y chocarse contra una, creo que era una cabina de teléfono en Matrix, y eso lo hizo Stahelski, y no sé si se parte un tobillo, se hizo una 15, o sea que se juega el tipo, sí.
Sí, sí, además también coincidió con él en Constantine. Pero bueno, es que insisto, voy a decir dos o tres más de este hombre, porque sale en Serenity, una peli que para los frikis de ciencia ficción steampunk es un clásico, V de Vendetta, John Rambo, Lobezno Orígenes, bueno, es que esto es un no parar. Adelante, Guas.
Pues experiencia no le falta. Y pues eso, que creo que curiosamente, bueno, no sé, no hay muchos casos en los que especialistas de cine luego se hayan dedicado a la dirección. Pero curiosamente es que luego encima dirige bien y tiene elegancia, y yo creo que aporta una, sobre todo, una puesta en escena magnífica a la saga. Que además, que yo creo que es una de las cosas que la caracteriza, esa puesta en escena tan sobria y tan elegante. Por cierto, que desde luego se deciden por potenciar el apartado visual y estilístico frente a cualquier otra cosa. De hecho, yo creo que en John Wick, sobre todo a partir de la segunda, no tanto en la primera, porque la primera es un poquillo más feísta, no tanto, pero es un poquillo más feísta que la segunda y que la tercera, sobre todo, que están mucho más estilizadas y más cuidadas, también tienen más presupuesto. Pero deciden seguir esta senda típicamente postmoderna, en la que cobra más importancia la forma que el fondo. Y John Wick, yo creo que es un altísimo exponente, o uno de los principales exponentes hoy día de lo que es la posmodernidad en el siglo XXI, en esta última década. Y bueno, del reparto, pues qué decir, me encanta Keanu Reeves. Efectivamente está viviendo una segunda juventud, y yo creo que puedo estar más o menos de acuerdo con lo que dice Necron. Yo creo que ahora mismo hay un fenómeno fan, al que por cierto me uno, en torno a Keanu Reeves, casi mayor que en Matrix. Y además que yo creo que está bien, fijaos lo que digo, yo creo que está bien que las nuevas generaciones pues también tengan sus propios referentes, como nosotros tuvimos en su momento. Bueno, yo desde luego sí que crecí junto a Keanu Reeves y Matrix fue uno de mis referentes, pero por qué no también John McClane en los años 90 o en los años 80, y ahora pues por ejemplo un Keanu Reeves o lo que sea. Yo creo que está bien que las distintas generaciones tengan referentes, y si además son referentes tan buenos como este, pues bienvenidos sean siempre, claro, ¿por qué no? Y en cuanto a los secundarios, Michael Nyquist, la verdad es que me gusta bastante. Diría que incluso más que cualquier otro malo que ha tenido la saga. Además, potencia mucho este aspecto de cómic que tiene un poco la película, ¿no? Cuando hace estas interjecciones, que el plan Baba Yaga, y lo ponen así con letras en la pantalla, te das cuenta de que hay muchas referencias extracinematográficas que se apoyan en el lenguaje visual del cómic directamente. Y muchas veces, muchas de estas referencias pasan por el personaje de Michael Nyquist, y me gusta bastante. Y luego, bueno, Alfie Allen, pues está ahí. Hace un papel muy similar al de Juego de Tronos, así en plan mierdecilla, que es nervioso, que se la, que se cree que es algo, pero no es nada. Y no está mal. Sí que me gusta mucho ver a Willem Dafoe, que da penilla al pobre, luego las cosas que le pasan, pero Willem Dafoe siempre es bien en pantalla, siempre queda bien.
Y John Leguizamo.
¿Y quién?
John Leguizamo.
Ah, sí, John Leguizamo también. Bueno, o Ian McShane también, claro, que son muy buenos actores, sí, sí. La verdad es que el cast está súper bien elegido. No sé, bueno, ¿vamos a hablar del cast de toda la saga o solo de...?
No, hablamos en general de este y luego cuando lleguemos a la 2, si hay alguna inclusión, vale, algún artista, actor o lo que sea que nos llame la atención, lo mencionamos. Pero aquí nos quitamos de medio más o menos un poco lo que es el cast general.
Vale, pues eso. Sí que, por ejemplo, fíjate, pensé cuando veía la tercera que echaba en falta algún personaje secundario que verdaderamente le diera empaque al asunto como le da a Willem Dafoe en la primera. En la tercera intentan meter a algunos, intentan meter a Halle Berry, que yo creo que no está al nivel, no está a la altura, que para mí Halle Berry tiene cero carisma. Intentan meter a otros, pero no termina nunca de funcionar, creo que tan bien como funcionó con el personaje de Willem Dafoe, y eso sí que creo que es un mérito que se le puede achacar a la primera película. Así es que, bueno, creo que ese es un poquito todo el repaso que puedo hacer al cast de la primera.
Uh-huh. Necron, ¿tú qué opinas sobre esta película que costó 20 millones de dólares, que para una película de este tipo es prácticamente Hollywood miseria, y que lleva recaudado, que esté publicado, casi 131 millones de dólares? ¿Qué opinas de este cast? ¿Algo que destacar, Necron?
Yo creo que básicamente ya se ha dicho todo, pero hablando de dineros y de historias, me quedó en el tintero, por ejemplo, el hecho del el nuevo auge de Keanu Reeves, y con una cosa que habéis mencionado de pasada, que es Constantine, o como la queréis decir, o sea, una película que para los frikis puede ser Dios, pero que pasó sin pena ni gloria, como es, y que de hecho mucha gente la llevó a criticar porque decían que no se entendía nada, que aquello era un sinsentido, que no sé qué, que no sé cuánto, que no hubo nunca ni un ápice de querer hacer, mejor dicho, un ápice realista, ¿no?, de que se fuera a hacer una segunda parte. Y ahora ya, claro, ahora dicen que sí, que segundas partes. Ahora, en realidad, yo creo que a los fans, sobre todo, como digo, a las nuevas generaciones, les dices, pues mira, ¿sabes que Keanu Reeves cuando era pequeño hizo una peli de, yo qué sé, de zoofilia con perretes? Y dicen, queremos segunda parte. Y tercera también. O sea, ahora mismo quieren todo de Keanu Reeves. It's breathtaking, ¿no? Como el famoso vídeo del cyberpunk. Así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Y el cast, pues lo que habéis dicho, yo creo que está muy bien elegido. Y que los actores son todos buenos. Ya hemos hablado de Winston, ya hemos hablado también del conserje, también hemos hablado de John Wick y tal. Bueno, pues inclusive, fíjate, John Leguizamo, ¿no?, que hace poco y nada en estas películas, pero bueno, él tuvo también su época dorada en los 90, y también cogió pistolas en Romeo y Julieta y huyó de balas en La Peste. Pero bueno, yo creo que en general
hasta hizo de Toulouse-Lautrec.
Sí, sí, en Moulin Rouge, ¿no? Y de Violator, en Spawn.
Uf, qué película, madre mía.
Pues total, que yo creo que está muy bien cogido. También coincido con Wask en lo de Willem Dafoe. Me parece que es un personaje también que casa muy bien con el universo John Wick y que lo hace estupendísimamente bien. Me gusta mucho esa relación que tienen ellos dos. Me parece de lo más fetén de la película. Y bueno, luego de la 2 y la 3 tengo algunas cosas a decir que de actores, pero ya las diré cuando lleguemos.
Muy bien. Ojo que John Leguizamo hace de Luigi en Super Mario Bros. ¡Ojo!
Hablando de peliculones, decías tú de Spawn.
¡Joder! ¡Venga!
Es verdad.
¡Te toca!
Voy a turrón. Oye, por cierto, que lo he echado un ojo así de refilón y me ponía por aquí que David Leitch había hecho de Terry Bogard en la película de King of Fighters. O sea, eso, de repente me he quedado así pensando y digo, ¿por qué se ha hecho una película sobre King of Fighters y por qué yo no la he visto?
¿Sabes? O sea, peliculón también que han mencionado, o sea, perdona, pero es que, o sea, la última película, la de Chun-Li, creo, la de Street Fighter y tal, o sea, prefiero mil veces más Super Mario Bros. Que esas porquerías, es que eso sí que es hardcore.
Ya, lo que pasa es que como King of Fighters lo jugué tanto y me ha impresionado tanto que digo, tengo que verla aunque sea solamente para quitarla, ¿sabes? O echarla para adelante. La última vez que vi Super Mario, por cierto, fue así, echándola para adelante. ¿Sabes? Fue impresionante. En fin, al turrón, que
lo liamos. Sí, yo lo quería es echarle muy para atrás yo a mí mismo, muy para atrás y dormirme.
Esa es la mejor manera de ver. A ver, más o menos coincido en todo lo que habéis dicho. Yo hay dos personas que. Dos actores que tienen un empaque y una puesta en escena impresionante, que es Lance Reddick, que había dicho Jarvis. Y Willem Dafoe, que cuando los ves en escena y los ves hablar, es que madre mía, ¿sabes? Esas voces. Porque, oye, eso hay que decirlo, ¿eh? Esta es una, son películas estupendas para ver en versión original sin subtítulos ni nada. O sea, yo, de hecho, creo que fue la 2, me la vi en versión original sin subtítulos porque el guión, básicamente, puedes cogerlo, tirarlo por la ventana, que aquí no pasa nada. O sea, esto no, esto es maravilloso. Y ya os digo, Willem Dafoe, me gusta mucho también la relación esa que tiene con... de Marcus con John Wick, ¿no? Esta de, bueno, somos competidores, pero somos colegas, pero te das cuenta de que John Wick se sorprende mucho cuando le ven el entierro ahí, es todo muy frío, pero bueno, al fin y al cabo no tendríamos John Wick si no llega a ser por Marcus. Esto es así. Esto es... Y el personaje de Charon, de Lance Reddick, aparte de que el personaje es de estos personajes enigmáticos, siempre tan correcto, tan estirado, tan tal, y que parece que tiene tanto, que ha visto tanto, y se calla, y calla tanto, que te atrae, ¿sabes? Es un personaje que te atrae y que ya os digo que el actor en parte favorece ese tipo de personaje. ¿Qué más? Poco más que... Ah, bueno, sí, Michael Nyquist, el malogrado Michael Nyquist, que joder, yo no le había reconocido. Y me parece que hace un papelón. Mola mucho ver... Como al principio mantiene la calma dentro del pánico que está sintiendo en su interior, ¿no? Y luego, a medida que va pasando la peli, se va volviendo loquísimo. Y la escena del final con el que está metido en el coche, ya ha perdido la cabeza. Ya pasa. O sea, ya es todo. Sí que es verdad que al final, ya en el helipuerto, está un poquillo más sobreactuado y tal, pero bueno. Creo que le da un toque al personaje muy, muy interesante. Y poquito más, Ian McShane a mí me encanta. Sí, me encanta. Y lo tenía que decir. Y poco más. Muy poquito más. Bueno, sí, Alfie Allen, por supuesto. En Tolai, siempre en Tolai, hombre. Siempre, siempre. Este muchacho está encasillado, ¿eh? A ver si le vemos en alguna película haciendo otra cosa. Aunque el pobre va a ser perseguido por Hediondo, ¿sabes? Y esas cosas. Pero vamos,
no me salía la palabra buena para definirlo, la has encontrado, es el Tolai, qué buena definición.
Pero además la uso mucho últimamente, no sé por qué. Y vamos, que el muchacho en realidad es que si le quieres poner otro papel a veces te cuesta por eso, porque últimamente la has visto en esas y te... joder... Sí, es verdad, parece, es un poco frase hecha, pero es que está un poco encasillado, y es cierto. Pero vamos, lo mejor que se puede decir de este cast es que ninguno desmerece. A mí todos me parecen, incluso los que aparecen menos, porque no hemos hablado mucho de Miss Perkins, ¿no? De Adrian Palicki, pero también mola. Transmite ahí esa tía que no respeta nada y la odias y tal, y así como con mucha chulería. O sea, incluso gente que es más secundaria... lo hace realmente bien y encajan a la perfección.
Bueno, pues yo creo que el cast ya lo podemos dar por resumido. ¿Quién me hace el resumen de la primera película así rapidito?
Pues ya que estoy, ya pues que he cogido la linde.
Adelante, Vega.
Tiro para adelante. Pues nada, John Wick. John es un asesino a sueldo al que se le acaba de morir su mujer. Pim, pam, así. Después del entierro recibe un regalo, entre, bueno, entre comillas, post-mortem de su mujer, ¿no? Que es un perrete que le llega pues, por ser un perro, y le llega con una carta de su mujer que le dice que lo cuide, que cuide al perro, que lo quiera y que eso le dará esperanza, le dará fuerza para vivir, ¿no? Un día John se va de paseo con su Mustang, un Mustang precioso, antiguo, que a mí me encanta, y su perrete, y se cruza en la gasolinera con unos mascachapas rusos que flipan con el coche y le piden precio para comprarlo. Pues él les dice que no está en venta y parece que ahí queda la cosa, ¿no? Y esa misma noche, esos rusos asaltan la casa de John Wick, le dan una paliza, matan a su perro y roban su coche. Y ese es el comienzo de todo, ¿no? El cabecilla de los rusos es Yosef Tasarov, hijo de Vigo Tasarov, un mafioso ruso, que consiguió su imperio gracias a un encargo imposible que le hizo a John Wick. Gracias al realizar este encargo, John Wick consiguió salir del mundillo de los asesinos, ¿no? Vigo se entera de todo el percal, de lo que ha hecho su hijo, y se enfada muchísimo diciéndole que bueno, que ha hecho, que John Wick, que mira esto, que somos lo que somos por John Wick, y que si John Wick viene a por él, no hay nada que se pueda hacer, ¿no? John entonces decide volver al mundillo de los asesinos después de matar a todos los hombres que ha enviado Vigo para matarle, porque no se iba a quedar de brazos cruzados, claro. Ante esto, Vigo pone una recompensa de 2 millones de dólares por la cabeza de John Wick y la duplica para los que se salten las reglas y le maten dentro del Continental. Y os preguntaréis, ¿qué es el Continental? Pues el Continental es un hotel donde se alojan los asesinos y al que va John después de su encontronazo con los hombres de Vigo. Después de todo esto, John se entera de que Vigo tiene a su hijo escondido en un garito llamado el Círculo Rojo. John va allí, monta la de Dios es Cristo, mata a todo Kiski, pero Yosef se escapa. Al volver al Continental, Perkins, que es una asesina que se alojaba allí, intenta matarle para conseguir la recompensa duplicada que le había ofrecido Vigo. Él se las arregla para someterla con la ayuda de Marcus, que es otro asesino, compañero, entre comillas, amigo suyo, que supuestamente aceptó la propuesta de recompensa de Vigo, pero en realidad lo hizo para proteger a John. Y Leson saca la ubicación de todo el dinero e influencias de Vigo, que no es más que una iglesia a la que la llaman Little Rusia. Va allí, quema todo el dinero y todas las cosillas de importancia que tenía Vigo metidas en la caja fuerte para obligarle a ir a la iglesia y así poder atacarle. Lo hace, pero es apresado y otra vez sale de esta con la ayuda de Marcus. Vigo huye antes de todo esto, Vigo huye y John le intercepta y le obliga a dar la ubicación de su hijo, el paradero de su hijo. Allá que va John, mata a Yosef, mata al hijo de Vigo y toda el alma viviente que haya por ahí cerca. Y después recibe una llamada de Winston, que es el gerente, y parece que amigo, protector, no lo sabemos muy bien, tutor, no sé lo que fue en su día, no se sabe, de John, dándole información sobre el paradero de Vigo, que es un helipuerto, que va a coger un helicóptero por allí. Mata a todos, los guardaespaldas y al propio Vigo. En una lucha ahí a machete, bueno, iba a ser a puños, pero luego resulta que hay por ahí algún arma blanca y tal. Pero bueno, finalmente, ahí sí un poco mal herido y tal, asalta una clínica de animales que estaba cerrada, donde consigue curar sus heridas y se lleva, entre comillas, adoptado a un perrete nuevo. Y esto ha sido John Wick.
Directo, conciso, pues como es John Wick, muy bien. Estamos contigo, vamos a terminar contigo. Lo que más te gusta de la peli, lo que menos te gusta de la peli y escena favorita de acción.
Uf,
qué difícil. Porque no te voy a decir escena favorita de romance, no hay.
Hombre, sí, cuando coge el móvil y lo pone así de medio lado y dice, voy a darle al play. Me encanta cuando se le rompe el móvil, creo que es en la segunda. Ya va siendo hora. Yo no me llevaría el móvil a todas estas fiestas. El caso, hay cositas muy finas que molan mucho de esta película. Así en todo tal, porque podemos decir, es una peli de acción, que lo habías dicho, peli de acción, pum pum pum. Pero, por ejemplo, si os dais cuenta, en toda la primera parte de la peli es todo plomizo, todo está metido un filtro azul a saco, que solo se levanta cuando aparece el perro, ojo, y la escena en la que se va a la gasolinera y tal, y cuando matan al perro y vuelve a su movida, vuelve a estar azul, vuelve el filtro azul. Es muy interesante, es un toque muy interesante. Lo que más me gusta de esta peli es la primera parte, que es calma chicha, pero te sienta las bases, ¿no? Toda esa parte alimentando el mito, ¿no? Que esto de cuando le llega cuando llega el muchacho a Joseph al garaje y le dice el otro, ¿quieres documentación nueva? No sé qué, le dice, ve el coche y dice, ¿pero qué has hecho? ¿Pero de quién? ¿Pero qué has hecho? Llévate este coche de aquí, llévatelo. Y cuando el padre le llama al otro, ¿has pegado a mi hijo? Sí, es que le ha robado el coche a John Wick. Y el otro dice, ¡oh! Entonces tú ahí levantas la ceja y no ha pasado nada. Y esto, pues, para alguna gente fue un problema, porque ha habido algunas personas que me lo han encontrado y he dicho, joder, macho, quité la película a los 20 minutos porque ahí no pasaba nada. Digo, tío, síguela viendo, ¿sabes? Porque es verdad que aquí cuesta un poquito empezar a la peli, pero en realidad luego es lo que mejor llevas. O sea, lo que ya os digo, siento unas bases muy estables y te hace querer saber más de este hombre, ¿no? El hombre que mandas matar al hombre del saco, Baba Yaga, tal, no sé qué, pues es tremendo, ¿sabes? Y toda esta parte es, sigues hinchando el mito. Cuando viene el policía y ve que hay cadáveres y dice, ¿ha vuelto a trabajar, señor Wick? Dice, no, estoy en unos asuntos. Pero dice, ¿quién coño es este tío? Entonces sigue. Yo creo que la escena que más me mola de acción y estéticamente creo que es la pelea en el club, quizá. La pelea en el club porque es muy mixta, ¿no? Empieza con el modo sigiloso, que además está muy guay, tiene unos traveling ahí a través de las sombras al principio muy chulos y ves cómo se empieza a cargar a la gente. Y luego vuelve, o sea, pasa del modo sigiloso al cachondeo en un momento ahí, pim pam, pim pam, pim pam. Está muy bien, está muy, muy bien. Incluido el principio, cuando se le acerca al y volvemos otra vez a lo de alimentar el mito, cuando se le acerca al portero por detrás, el portero siente la pistola y dice, ups, y le saluda por su nombre al portero. Y dice, oh, señor Wick, ha vuelto. Dice, ¿por qué no te tomas el día libre? ¿Sabes? Como, oye, es John Wick mata a todo el mundo, pero es justo también. ¿Sabes? Es justo. Y el otro le dice gracias. Y dices, tú, coño, chaval. Menudo menda lerenda. Y lo que menos me gusta de esta película está clarísimo. Dos cosas. Una, no puedes destrozar un Charger así como lo destroza al final de la película. Aunque, oye, ojo, eso de ponerse a matar a gente con el coche y demás, eso es estupendo y entra con lo que os dije antes de la originalidad a la hora de matar a la peña. O sea, eso de ir con el Charger, marcha adelante, marcha atrás, puliéndote a la peña, haciendo derrapes y cuando los tienes en el suelo, asomarte por la ventanilla y pegarles un tiro, eso es muy de maestro, eso es muy de jefe, totalmente de jefe. Y sobre todo, otra cosa que no me gustó nada, 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 es esa parte del final de Beta al helipuerto y la lucha ahí a puños con el otro es como un poquito cutrón, ¿sabes? No, eso no, me parece que es un poco de sobrada, ¿sabes? Podía haberse vuelto el otro loco y haber ido pecho descubierto a buscar a John Wick cuando mató a su hijo o lo que sea, yo que sé, o haberle dejado vivo y mira, ya tenemos un personaje para la segunda, en lugar de tener ahí al tío, ¿sabes? Y tienes a Vigo. Pero bueno, a ver, no desmerece en absoluto. Así que vamos, yo encantado, enamorado, maravilloso.
Correcto. A mí también es cierto que la escena de acción en el círculo rojo es lo que me hizo moverme en el sillón y decir, hostia, esto es un pasote, eso lo tengo que admitir. Y también tengo que admitir que el concepto de la mitología que se va creando aquí de los asesinos, cuando pica ahí el hormigón en el sótano de casa y saca las monedas y no sé qué, y luego ves que paga un taco de monedas enorme a los tíos que vienen a limpiarle la casa de tíos muertos, y luego solo paga una moneda para entrar en el hotel, es decir, pero ¿por qué vale esto tanto? ¿Y por qué tienen en fin, toda esa mitología que solo te presenta un poquito, pero en realidad no te dan muchos datos de ello? Y a mí es algo que la película me dejó con ganas de saber más, y le doy ese mérito. Necrom, tu turno.
Pues opino como tú, también me encanta toda esa mitología y todos los detallitos que has mencionado, son, yo creo, que los que le dan calidad a la película, como se suele decir, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho y es que es un peliculón. No puedo más que estar de acuerdo con Vega, y también la escena del círculo rojo es brutal. Y inclusive cuando van contra él, es decir, con la escena del perrete, cuando le asaltan en su casa, es brutal porque tú ya te hueles que están resucitando al Balrog ahí, están cavando hondo en las cavernas y no saben lo que van a encontrar, la sombra y la llama, ¿no? O sea, es tremendo. Me gusta, me mola muchísimo. Pero fíjate, es cierto lo que dice de la escena del final del helipuerto, y yo tengo una idea o un pensamiento que igual no sé si os va a gustar a todos, pero mi teoría o mi pensamiento o mi sensación al menos es la siguiente, y es que John Wick no sabe rematar las películas. Quiero decir, no es que los finales sean malos, pero me ocurre en las tres películas que las escenas de acción intermedias me parecen lo bruto, más brutal, más genial, y los finales se me quedan cojos. Quizás porque las escenas intermedias son tan altas que luego ya no podéis subir más alto. Pero yo creo que eso es un poquito un fallo, porque no puedes deshinchar la peli siempre al final. Siempre, matizo, porque en este caso la escena del final me parece un bajón brutal comparado con el círculo rojo. De igual manera que luego ya hablaremos la segunda peli, me parece un bajón brutal la escena final en los espejos, la mansión tal y cual, comparado con la caza en Italia. Igual que en la tercera película, todo ese magreo en el continental me parece un bajón con respecto a lo otro. Es decir, creo que no sabe rematar. Esa es mi sensación de John Wick, que siempre en el final baja un poquito la calidad. Pero quizás, como digo, es posible porque como ya ha subido a lo máximo, no puede subir más alto del Everest, pues ya es que solo le queda cuesta abajo. Pero ¿qué se le va a hacer, no? Pero vamos, que no tengo, salvo esta sensación, como digo, no tengo ninguna pega, porque me parece todo lo que hemos dicho, vamos, me parece un concepto totalmente innovador y que crea una mitología de los asesinos, de John Wick, de Winston, de ese conserje del hotel, que fíjate tú, que yo creo que con ese bozarrón, como decía Jarvis, con esa planta, por un lado estás deseando que se ponga a repartir hostias, porque dices, joder, es que este abre la mano y se revienta a 20 de una, hace como Sauron. Pero por otro lado, ya hablaremos cuando llegue la tercera, no me gustó quizás a lo mejor porque creaba tantas expectativas que luego ya pues te decepcionó un poquillo el tema este, pero sin llegar a la tercera, con lo que tenemos en la primera, me parece pues eso, pues una película que ha sentado unas bases que se van a recordar pues para toda la historia del cine de acción, igual que se recuerda Matrix, pues se va a recordar esta película. Puede que alguna gente diga, ya, pero es que no tiene la filosofía, no tiene la complejidad de argumento, no tiene... Y dices, bueno, no tiene la filosofía de Paulo Coelho, vale, pero vamos...
Gracias a Dios.
Sí, pero que tampoco hace falta, es decir, esto es lo que es y punto. Y bueno, nada, que me encanta
ojo, John Wick ojo, Necrom, que yo te diría que sí la tiene. Si haces algo mal, te va a venir de vuelta. Pues ahí lo tienes. No jodas con John Wick, que te mata. Ahí lo tienes. Ya no, ya no, está. No.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, lo que pasa es que es otro tipo de filosofía. No es una filosofía de estas de la gente que dice, ¡guau, pavo, qué rayada! Que me he rayado, me he rayado. No, a veces ves ahí comentarios. ¿Me recomendáis pelis para rayarme? Yo, pues, ponte un meeting de Ciudadanos, yo qué sé, ¿sabes? Pero es para decir, o sea, no hace falta que te raye la película para que tenga un universo complejo. Quizás yo la diferenciación que haría sería esa, que John Wick a lo mejor no tiene un argumento complejo, pero sí tiene un universo complejo.
Y aquí la dirección a los oyentes les recomienda que si quieren rayarse viendo una peli, vean cualquier película de psicomagia de Jodorowsky. Ahí sí que podrán flipar. A mí la escena que me saca un poco, y seguro que no vais a estar de acuerdo conmigo, pero es el hecho de que esté John Wick tan tranquilo durmiendo en su casa y entren unos pavos y no solo no los mate, sino que le den una hostia de mierda y se acabe la cosa. Y que lo del perro me parece muy gratuito también, pero bueno, entiendo que es un servicio al guión y queda muy cookie, pero coño, preséntame que John Wick está muy deprimido por la mujer, por la muerte de la mujer, y se toma una botella de bourbon y 8 pastillas para dormir, y por eso no se entera de que entran los otros. Pero me pones luego, durante toda la puta película, que al tío no hay quien le cosa la cara ni con un dedo, y resulta que no, llegan 3 tíos de mierda, porque son 3 tíos de mierda, y me pegan una paliza, me roban, me matan al perro y me prenden fuego la casa.
Yo es que esa escena también me chocó al principio, pero luego la he interpretado de la siguiente manera, que él quería morir. O sea, él ya estaba harto de la vida y quería morir, y quería que le mataran. Pero como la vida se aferró a él, pues dice, pues como no me he muerto, ahora os vais a cagar. Yo la entendía de esa manera. O sea, él realmente no les daba la hostia porque quería que le mataran.
Bueno, interesante. La metaacción de Necron. Wask, ¿tú cómo ves todo esto?
Yo no sé, yo no leía así esa escena. No sé, yo lo vi más bien como una pérdida absoluta de la esperanza. Yo creo que John Wick como que ha perdido un poco las ganas de vivir o la esperanza, o el hecho que sí que es muy autobiográfico, un poco biográfico, de por las tragedias personales que le ocurrieron a Keanu Reeves, me recuerda un poco, y como que ha perdido un poco las ganas de vivir y la recupera un poco gracias al perrillo, que le recuerda a su novia o a su mujer, y eso le da un poco, digamos, le da la vida. Y claro que cuando sufre un segundo palo de que le vuelvan otra vez a matar al perro, que es como lo único que conserva de su mujer o lo único que le recuerda, pues ya es el último detonante para que él directamente le dé todo igual y ya lo único que busque sea venganza. Así es como yo leí la escena. Que, por cierto, yo creo que decís de filosofía, yo creo que esta película se puede erigir como la gran película animalista del siglo XXI por la defensa de los perritos heridos. Bueno, estábamos con lo que más nos gusta, con lo que menos. En general estoy bastante de acuerdo con vosotros, y con respecto a lo que decía Necron de los finales y tal, sí, es justo lo que iba a decir yo. Yo también creo que en toda la saga hay unos arranques excelentes. Bueno, a lo mejor en la primera le cuesta arrancar un poquillo más porque está definiendo el mundo y está definiendo al personaje, pero también hay unos arranques excelentes y luego los finales son ligeramente anticlimáticos. Quizá eso les pesa más de lo que debería a las películas, los finales que resultan ligeramente anticlimáticos, aunque a nivel argumental me interesa mucho las cosas que ocurren, el hecho del desamparo de John Wick en ese cliffhanger constante que básicamente se va repitiendo entrega tras entrega. Sí que me interesa a nivel argumental y me motiva a seguir viendo la siguiente entrega, pero a nivel de ritmo y a nivel de estructura, digamos, de la película, a nivel interno, no terminan de funcionar del todo bien los finales. Entonces sí, pues empezando por lo que menos me gusta, creo que el final baja un poco. Y luego, bueno, yo no voy a nombrar la escena del club porque ya la habéis nombrado vosotros y también creo que está muy bien, pero creo que luego la saga la ha superado. Es decir, esa escena se ha superado. a lo largo de la saga. Y ya solo el arranque de John Wick 2 creo que es mejor, bastante mejor que la escena del club de John Wick 1. Entonces, pues me voy a quedar con la primera escena de acción de la película, que es cuando se pone a repartir en su casa, porque es la presentación a nivel físico del personaje, es la primera vez que le vemos en acción y es la primera vez que vemos cuál va a ser el lenguaje visual, un poco la presentación visual y de puesta en escena de la película. Y es un golpe en toda la cara, nunca mejor dicho, desde luego. Yo creo que funciona a la perfección. Luego, cómo se resuelve la escena con lo del policía que nombraba Vega y tal, me encanta. Además, con sentido del humor. Básicamente, poner esa escena con su resolución, lo del policía, que no sé si durará 5 minutos, define a la perfección lo que es toda la saga. Y en ese sentido me parece excelente. Y ya está. Eso es todo.
Qué poco no es, qué poco no es. Bueno, pues vamos a pasar a John Wick 2. Vamos a ver. ¿Quién me hace el resumen de John Wick 2? Esta continuación forzada por el tremendo éxito no esperado de la primera.
Pues yo mismo.
Adelante, Necrom.
Pues bueno, John Wick 2, que aquí en España se tituló Pacto de Sangre. Y con esto ya pues nos va a decir el leitmotiv de la película y de qué va a ir todo. Bueno, John Wick acaba la anterior película y bueno, va a recuperar su coche. Ahí vemos también una escena. Si ya os molestaba que destrozara su coche, pues en este caso cuando lo destroza recién nuevecito para luego dárselo a John Leguizamo para que luego le haga otra vez la reparación, pues bueno, es un poco tontería, ¿no? Pero bueno, hacía falta una escena un poco bimbante al principio. Está de vuelta en su casa, aparece su amigo el poli y le dice: John, ¿has vuelto a trabajar? Y le dice que no, que tú tranquilo, que tal. Y seguido aparece un tipo misterioso que resulta ser un personaje que se llama Santino D'Antonio, interpretado por un actor que se llama Ricardo Scamarcio. Y bueno, pues este personaje parece ser que es italiano y viene con una serie de guardaespaldas y bueno, entra en casa de Wick, parece que se conocen de antes, invita a una copa, etcétera, etcétera, hablan un poquito. Le hace una alusión como a volver al trabajo, Will le dice que no, el otro le dice, pero si ya has vuelto, y dice, no, yo volví por un tema, una venganza, un tal, no, pues si ya has vuelto, no hay vuelta atrás, así que venga, y John Will dice que no, a la que, pues, Santino saca una medalla, parece un reloj de bolsillo, pero en realidad es una medalla, en la que hay una huella de sangre. Esa huella de sangre se desvela y se describe como un pacto de sangre. Es decir, en un momento determinado, dentro de este universo, esta mitología de los asesinos, un asesino puede, hacer un préstamo o un favor, de los típicos favores del padrino, de me debes un favor, y ese favor queda sellado con una huella dactilar en una medalla de estas de plata, que es un pacto de sangre. Ese pacto, pues, implica que la persona que posee ese pagaré puede exigir ese favor de vuelta en cualquier momento. Una vez exigido, pues, la persona que lo ha realizado clica su dedo también en un mecanismo que tiene la propia medalla, fantástico, un punzón, para sellar el pacto de sangre de manera que queda zanjado. Este pacto de sangre, a pesar de ser una cosa y un compromiso entre dos personas, también entra dentro del universo de los asesinos, en tanto que pues la circulación y el cumplimiento de esas leyes de pacto de sangre entran dentro de todo lo que son, pues, desde las teleoperadoras hasta la gente del Continental. ¿Y qué le pide con este pacto de sangre? Pues que mate a su hermana. A su hermana, que es, pues, la patriarca de la familia D'Antonio y que no es nada menos que una de las personas de la alta mesa. La alta mesa, digamos, es la cúspide, el gobierno de los asesinos, ¿no? Entonces, bueno, es lo máximo. Aparentemente, la familia de Antonio, pues, estaba uno en la alta mesa, el patriarca murió y la sucesión recayó en la hermana en lugar de este Santino, y lo que quiere pues es cargarse a su hermana para tener él el puesto. John Wick no tiene más que aceptar, es así, son las leyes de los asesinos, o aceptas o aceptas, pero a priori tiene un reniegue y dice no, y a consecuencia de esto pues los Santino pues le revientan la casa, le queman la casa, lo destrozan todo menos el perrete sobrevive. En este caso el perrete sobrevive, se lo lleva al Continental, se lo deja al conserje y le dice ala, pues ya te lo cuidas. Y se va a Italia a cumplir con el pacto, porque es que si no ve que lo siguiente pues va a ser el perrete, etcétera, etcétera. Va a Italia, se ve a esta patriarca de la familia D'Antonio, consigue llegar hasta ella, hasta Gianna D'Antonio, en lo que se desvela que ellos tuvieron un torrido romance en el pasado, John Wick y Gianna. Y bueno, pues va a matar a su antigua amiga, a su antigua amante, y bueno, pues hace el trabajo, que es lo que tiene que hacer. En ese momento le empiezan a perseguir dos facciones. Primero las facciones de los guardaespaldas de Gianna, encabezadas por Cassian, que me parece uno de los mejores personajes de toda esta película, me parece brutal el personaje de Cassian. Y por otro lado, los de Santino, porque claro, una vez le han dicho mata a mi hermana, él no va a decir no, es que esto lo ordené yo, no. Le cuelga el muerto a John Wick y dice no voy a permitir que el asesino de mi hermana se salga con la suya, así que manda también a sus guardaespaldas contra John Wick, de entre los cuales me gustaría destacar muy 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 mucho a Ares, que es interpretado por la actriz Ruby Rose, que es una asesina muda. Y me parece también, junto con Cassian, los dos papeles más destacables del nuevo elenco de actores de esta película. Les van a perseguir estos dos y bueno, pues se va deshaciendo de los malos random, y luego pues se acabará deshaciendo de estos dos también bosses de área, como diríamos, hasta enfrentarse finalmente a Santino para saldar la deuda de sangre y ya de paso, bueno, igual pues se lo carga. Lo que pasa es que tras el final de acción anticlimático de esta película, pues en medio de un museo de arte moderno, etcétera, etcétera, unos espejos, tal, Santino acaba refugiándose en el Continental, y como ya hemos dicho antes, en el Continental no se puede matar. John Wick se sienta al lado de él. Y bueno, Winston se lo recuerda porque ya le ve el brillo en los ojos, pero pues así como es John Wick, pues se la pela todo y, saldado el pacto de sangre, le pega un tiro al otro en la cabeza en el Continental y ahí acaba. Ese final sí que me parece súper top, mucho más que el final de acción anticlimático que he dicho antes. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues entonces Winston ya pues le comunica. Sabes lo que has hecho, ¿no? Te has cargado a alguien en el Continental. Has roto todas las reglas. Un leitmotiv que se lleva repitiendo toda la saga es: ¿por qué tenemos estas reglas y las seguimos a rajatabla? Porque si no, viviríamos en una anarquía. Entonces, pues repetido esto una vez más, Winston hace un último acto de favor respecto a su amigo y le deja huir durante unas horas, en lo que manda un mensaje a la centralita para que le vayan a buscar, y en lo que pone precio a su cabeza. Y bueno, ahí acaba un poco la película. Decir que entre medias de todo esto aparece un personaje interpretado por Laurence Fishburne, que es el rey de los mendigos, que bueno, pues va a jugar un papel en el universo John Wick como una especie de Varys del Señor de los Anillos, como una especie de ser que está en el inframundo, que controla a los espías, que controla el flujo de información y que tiene pues una serie de asesinos a sueldo, informadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya hablaremos, ya me contaréis qué os parece este personaje, que yo creo que es más bien un tema de fanservice, de juntar otra vez a Neo y a Morfeo. Ya me comentaréis qué os parece. Pues, este es el resumen de la peli.
Pues muy bien, Necron. Bueno, vamos a ver. Cosas nuevas que tenemos aquí. Aquí se nos amplía la mitología. De hecho, yo creo que es de las tres películas, la primera o la segunda, que más nos amplía la mitología. Ya se nos habla de la Alta Mesa. Ya sabemos que este mundo de asesinos, más allá de los directores de los de los hoteles del Continental, los diferentes sitios a los que haya Continental, pues existe un grupo de personas que dirige y coordina todo este mundo. Se nos presenta cómo funcionan esas deudas de sangre, esos pagos, con esos medallones en los que uno imprime su sangre y lo completa el otro cuando le pide el favor, etcétera, etcétera. Nos aparecen nuevos personajes como el rey de Bowery, Lawrence Fishburne. No voy a hablar de Lawrence Fishburne porque me parece un poco absurdo. Y sí es cierto que nos aparecen varios personajes, pues como Cassian, que ha comentado Necron, que es este muchacho que en su momento yo creo que debió ser rapero porque se llama a sí mismo Common, ¿vale? Así tienes que poner una mano para arriba un poco y girar un poquito el gesto así para molar. Tenemos a estos dos hermanos, a los hermanos D'Antonio, ¿no? A Santino D'Antonio y Gianna D'Antonio. Ricardo Scarmacchio, yo solo le he visto actuar, porque tiene mucho, sí es cierto que trabaja mucho en Italia y tal, pero yo le he visto en Master of None, una serie, creo que la tenéis en Netflix, si no me equivoco, y debe ser, es muy del gusto del Vega, porque es una serie un poco gafapastis americana, pero está muy bien, la serie la recomiendo, es muy divertida y muy entretenida y merece la pena. Y resulta que a Claudia Grini, que yo sí la conocía porque hace un papel de mujer madura, atractiva y muy agresiva en Su Burra, una serie sobre la mafia en Roma muy interesante, que bueno, pues que parece ser que ha sido novia de John Wick. El caso es que también aparece, y lo ha dicho Necron, Ruby Rose. Yo os voy a dar mi opinión de Ruby Rose. Me parece una chica que es muy guapa. Creo que no está aprovechando muy bien los papeles. Creo que lo que más me ha gustado de todo lo que le ha visto es Megalodón, con eso lo digo todo. Porque lo otro es Triple X y mierdas varias. Y ahora va a hacer de Batwoman, que no me pega nada. El caso es que la chica me parece una mujer que me parece muy inteligente, porque es muy, tiene una cara muy bonita y unos rasgos muy atractivos, juega mucho con la androginia, me parece maravilloso. Pero es que pesa 37 kilos. Es que pesa 37 kilos y debe medir 1,62. Es que no puede ser la machaca del jefe del malo de la peli. Es que no puede. Es que no puede. Por mucha puntería que tenga con la pistola. Es que es imposible. No, es lo único que no me como y no compro de la película. No sé a vosotros. Y quería empezar por lo que menos me gusta para dar paso a Necron otra vez y que nos diga qué opina él de la película que acaba de relatar, y así vamos cambiando los órdenes. Adelante, Necron.
No, pues a mí es una película que me encanta. Tengo una cosa que decir precisamente de Ares, ¿no? De este personaje que interpreta Ruby Rose. Bueno, yo lo que creo es que lo que le puede estar pasando, no digo lo que le haya pasado, sino lo que le puede estar pasando a esta actriz es que está empezando a tirar de otros asuntos para conseguir ciertos papeles y está empezando a haber un cierto fanservice alrededor de ella, al margen de su faceta actoral. Pero quitando de esto y hablando de su papel en la peli, a mí sí que me gusta y me convence. Y voy a decir por qué, y además voy a decir qué es lo que también me convence del propio John Wick y cuál creo que hubiera debido ser un camino, el camino en el que tendría que haber seguido John Wick, especialmente en la tercera, en lugar del que siguió. Y es que estamos hablando de asesinos que pueden hacer el Dean Mac y pueden hacer una llave de artes marciales muy buena, y si tienes músculos, pues como el caso de Cassian, pues aprovéchalos, ¿no? Pero en todo caso, estamos en el siglo XXI y son asesinos y el asesino lleva pistola. Entonces, que Ares pueda hacer tener algún golpe certero en plan como Mai de Jungla de Cristal 4.0, vale. Pero quitando de eso, lo que tendría que haber aprovechado, y yo creo que lo aprovecha bastante bien, es su labor de asesina, de pistola, de arma, que es lo que toca. Y es donde yo creo que tendría que haber ido evolucionando John Wick, es decir, un asesino con una puntería mortal. Y que bueno, que si te tiene que dar una tollina, te la da. Pero que no se va a comer a un Schwarzenegger o que no se va a comer a un Stallone, ¿por qué no? Porque no puede. Entonces, por ese lado, como te digo, sí me gusta Ares. porque me parece que potencia ese asunto del asesino de pistola, el asesino de cuchillo, no el asesino de te cojo y te reviento el cuello. Dicho esto, la película a mí me gusta bastante y creo que es una digna continuación de John Wick. Si bien lo único, digamos que la complejidad que tiene John Wick 1 me parece que no la tiene esta película a nivel de una, no a nivel de una mitología, que como bien ha dicho Jarvis, cada vez en esta película puede que incluso introduzca muchísimo más que en la primera, sino a un nivel de que realmente te estás dando cuenta que esta película es, como bien lo dice, una segunda parte de la primera, es decir, no hay una evolución más allá, sino que es simplemente la consecución de los hechos de la primera. Cosa que también pasará en la tercera, aunque bueno, de otra forma diferente. Aún así, me gusta porque dentro de esa simplicidad, que me parece que tiene una simplicidad argumental esta película, lo lleva muy bien a cabo. Y al margen de toda la mitología, por ejemplo, lo he mencionado también, pero sí que ha dado algún dato Jarvis, el otro continental, lo cual nos da que hay continentales por todo el mundo, ¿no? Y que todos los gerentes del continental son señores que beben brandy, fuman puro y tienen bata de seda, es decir, son señores muy, muy fetén. Pues con todo esto me parece, como digo, una película muy fina y me encanta especialmente toda la parte de Italia. Me parece fascinante, ya lo hemos comentado, ese momento, si tenemos que hablar de momentos favoritos, es el previo al ataque, cuando va a armarse y va a ver al sommelier. Y el sommelier le va sacando las pistolas y tal y tal. Y cuando va a ver al sastre y le da un traje elegante y práctico, ¿no? Y le dice, ¿quiere de noche? ¿Vas para noche o para día? ¿No? O para, o sea, cómo el sastre intercala los detalles de moda y estilismo con los detalles de traje antibalas, ¿no? Me encanta ese momento previo al ataque, me encanta. Y el ataque en sí también me parece de una exquisitez visual y de un juego de colores, de un juego con las arquitecturas, con las texturas cuando ella se mete en el agua, con las luces, incluso con la música. Me parece muy, 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 muy fino y muy chulo, y es mi parte favorita de la película, sin lugar a dudas. Y ahí me quedo.
Muy bien, pues ahí nos quedamos. Vamos a ver qué opina Wask.
Pues me es muy difícil quedarme con una de las tres, pero quizá que la dos fue la que más me sorprendió en su momento. También es verdad que la 1 y la 2 las vi el mismo día, porque descubrí la 1 el día que iba a ver la 2 y posteriormente vi la 2 ese mismo día en el cine y la sorpresa fue mayúscula. A mí me encanta cómo progresa la saga, sobre todo en el aspecto visual y en el aspecto de la forma. Ahora ya sí que es pura forma todo lo que vemos. Si en John Wick 1 teníamos ese carácter un poco más desenfadado de cómic y un poco más, yo diría que falto de pulir, aquí ya se ha pulido por completo y se ha tomado ese derrotero que además luego continuará la tercera entrega y a mí me encanta, la verdad. Yo es que soy, a mí me pones unos cuantos neones y ya la flipo, la verdad. Soy muy sencillito ahora con esto de las imágenes postmodernas y tal. Pero yo creo que John Wick 2 lo consigue sobre todo por ahí, por el aspecto visual. El casting me gusta en esta película y también diría que creo que más que en la tercera. Estabais hablando antes de Ruby Rose. Sí, estoy un poco de acuerdo contigo, Jarvis, que no da mucho el físico y de hecho es que la escena del final no da el físico para nada, vamos, que John Wick se la merienda en un minuto, creo que le dura un minuto. Creo que el personaje es una especie de remedo de aquel de la película de Ray 2, que había unos hermanos, una chica y un chico, y ella en todo momento estaba teniendo en mente el personaje de la chica, que es algo así muy similar y también se comunica con lenguaje de signos, y además la tienen ahí un poco como de final boss o de boss de zona, justo de antes del jefe final. Y argumentalmente da la sensación de que se han copiado un poco. Fíjate, a mí esa escena de acción en general, toda la que tiene lugar en la mansión y en la sala de los espejos, sí que me gustó. No la veo tan anticlimática como decía Necron. Quizás sea precisamente porque a nivel visual es la más interesante. Y ya he dicho que lo que más me interesa en esta película es sobre todo eso. Pero a mí sí que me triunfó. Y bueno, también el cliffhanger del final, yo creo que es magnífico. Que luego lo vuelven a repetir otra vez en la tercera entrega con un ligero giro, pero el cliffhanger del final es magnífico, que llegue John Wick y diga, pues bueno, hasta aquí hemos llegado, me la suda todo, te mato y a tomar por saco, no vas a seguir aprovechando de mí. Me gusta. Pero sí, sobre todo creo que lo mejor es el arranque. El arranque es potentísimo, me encanta esa fotografía, ese skyline de la ciudad. No recuerdo ahora mismo qué ciudad es, o si se da la referencia exacta de si es alguna ciudad concreta.
Es Nueva York.
Es Nueva York, ¿no? Sí. Pues el skyline nocturno de Nueva York me parece fantástico, con John Wick por ahí corriendo con el coche, zumbando. Es extraordinario. Y cuando entra en el garaje, digamos, de los de la mafia rusa, que aparece Peter Stormer, que por cierto es un actor que también me gusta bastante y está completamente desaprovechado, porque solo sale ahí para fliparla con John Wick, decirle sí, vale, lo que tú quieras, y se acabó. Pero bueno, toda esa escena es una delicia, a mí me encantó el arranque, te mete en la película y por desde luego merece muchísimo la pena verla en el cine, John Wick 2, aunque solo sea por este arranque. Luego, efectivamente, la película toma los derroteros estos de los de la mafia, amplía muchísimo la mitología. Yo también había visto al personaje este de Santino D'Antonio en Master of None también, que además es justo en la segunda temporada, que incluso de paso me parece la mejor de la serie.
Y que de paso hace de pareja de una italiana que
eso es.
Que en fin, no more comment. Ya solo por eso merece la pena verse la serie. Madre mía, amor hermoso.
Sí, efectivamente. Pues, y no lo hace mal, está así en esa especie de papel aséptico, indiferente, que da la sensación de que tiene mucho poder, pero físicamente lo lleva no por poder físico, sino por elegancia. Creo que está bien en su sitio. Y me gusta mucho cómo la película amplía efectivamente la mitología con todo el tema del continental, se ahonda mucho más en el tema de pues las recompensas. De repente te das cuenta de que medio mundo son asesinos en serie, que cuando llegan al cliffhanger final, de repente toda la ciudad recibe un mensaje. O sea, que ahí estaba metido en el ajo del continental todo Cristo, en esa ciudad. Pero bueno, alejándonos un poco del realismo o de la verosimilitud, funciona aunque solo sea a nivel de entretenimiento y a nivel de desenfado. Pero si me tengo que quedar con una escena, me quedo con toda la parte en Roma, que a nivel visual me parece una auténtica orgía. Es la caña. Incluso la escena está íntima con la chica esta, la italiana, la Antonio, que luego se acaba suicidando en la bañera y tal, me parece que es finilla. De esas, de hecho, creo que es de las pocas escenas a nivel íntimo que construye la saga John Wick que me funciona más o menos bien. Aunque solo sea porque también funciona como interludio de dos escenas de acción o como anticipo de una escena de acción posterior, pero me funciona. Y por supuesto toda la escena de disparo posterior es la bomba, ahí me encantó.
Por cierto, Wask, Alessandra Mastronardi, quedaros con este nombre porque igual que hablé en su momento de que John Wick era la nueva jungla de cristal, volveréis a oír hablar de Alessandra Mastronardi. Ahí os lo dejo.
Oye, pero de todas formas no se la ha vuelto a ver, no sé, yo hace ya tiempo de la segunda temporada de Master of None y no he vuelto a saber ni de ella ni tampoco de Master of None, no sé.
Sigue filmando en Italia, este año ha filmado ya una película y está en postproducción otra que debe estar en Estados Unidos porque el nombre es en inglés es Nosotros. Y tiene otra más que está filmando ahora mismo, que es Si muere solo da Vivi. Se muere simplemente. Bueno, en fin, te mueres de vivir. Bueno, pero.
Bueno.
Pero sí, mira, salen los Medici, Alieva, Master of None en el 2017, es la temporada que grabó. Bueno, que se me ha ido, pero recordad ese nombre, Alessandro Mastronardi. Y si no lo recordáis, buscadlo, por favor, oyentes, no os va a defraudar.
Y bueno, luego, hablando de la inclusión de Lawrence Fishburne, pues yo tuve la enorme suerte de que no... Por cierto... Actualmente es que estamos viviendo una época de spoilers de las películas con 2 años de antelación. O sea, las páginas web te empiezan a desvelar detalles y secretos de las películas que vas a ver dentro de 2 años. Este es el reparto de la próxima película. Así será el argumento de esta película. ¿Qué ocurrirá con este personaje? Te lo contamos a continuación. Y hay una especie de mezcla de clickbait feroz con destripar trozos de películas que yo no termino de comprender. Estoy convencido de que ya se sabía que iba a salir Lawrence Fishburne en Pacto de Sangre con 1 año de antelación, pero por suerte en este caso yo llegué bastante virgen y no me esperaba para nada el cameo. Así es que a mí me funcionó, sí, yo creo que es todo un fanservice, pero aunque solo sea como fanservice, pues lo compré. A mí me encantó volverles a ver reunidos. ¿Qué le vamos a hacer? Es que Matrix es una de mis películas preferidas ever. Así es que bien, aunque su papel no tiene mucha importancia a nivel argumental, pero bueno, ahí están. Solo por verlos a los dos juntos ya merece la pena. Y bueno, por destacar una última cosa más de John Wick 2, el sentido del humor. Creo que aquí se potencia aún más. Además hay un cierto sentido así como de gag cómico a lo... No sé, casi a lo Tom y Jerry un poco, ¿no? Con esta escena con el rapero, con el Common, en la que empiezan a darse tirillos así como de estrangis, así un poquillo, uno desde arriba y otro desde abajo, intentando no matar a nadie. Y ahí me partía de risa yo con esa escena. Me funcionó muchísimo. Y creo que le viene muy bien a la película. Le da un golpe de aire fresco ese sentido del humor. Y bueno, no sé si se me olvida algo por ahí. Creo que eso es todo.
Perfecto. Bueno, Vic Vega.
Ay,
ardon deseos en oírte hablar. Cuéntanos.
Ay, madre. Pues oyendo a Necrom, que si los del Continental eran todos señores que beben brandy, nos ha jodido. Es que este, el que dirige este Continental es Franco Nero. Oye, tienes a Django ahí dirigiendo el Continental de... Que me encanta cuando le dice aquello de... Dime una cosa, John. ¿Has venido por el Santo Padre? Y el otro se queda así mirándolo y va diciendo... ¿De qué vas? ¿Qué va? ¿Que no va? Ah, vale. Bueno, entonces vale. Y bueno, ahora que hablaba de Wask de humor, eso está bastante bien porque además ni siquiera... Yo me lo tomé como una coña, pero solamente la cara de John Wick de... Pero qué coño... No, da bastante risa. Del reparto, la verdad es que habéis dicho bastante. Solo decir que bueno, a mí, fíjate, coincido con vosotros en que Cassian es un personajazo. Mola bastante esa implicación que tiene, ¿no? De oh, no has matado a mi protegida y no te puedo dejar que te vayas, no sé qué, no sé cuántos, esto no va a acabar nunca cuando se toman la copa y eso. Está muy bien. Y luego ver cómo funciona el tío, cómo reparte, está bastante currado. Ruby Rose a mí sí me va. Pero sí me va, claro, no. Lo que sí que estoy de acuerdo con Jarvis es que no soporta el cuerpo a cuerpo. Eso es verdad. O sea, sí que me vale como sicaria, pues eso, resbaladiza entre las sombras y tal, a cuchillo sin que te des cuenta, o sniper, o bueno, que sea un atirador excelente, ¿sabes? Entonces, así menudita esto del el perfume y los venenos van en frasco pequeño, ¿no? Mola bastante. Pero claro, sí que es verdad que desmerece un poquito en la escena de la sala de los espejos, que a mí me mola, como decía Wask, porque lo visual es chulo y me recuerda un poco ahí a Enter the Dragon, ¿no? Ahí con los espejos y el juego ahí de no sé para dónde disparar. Mola mucho.
pero sí que es verdad que desmerece un pelín el cuerpo a cuerpo con esta muchacha. Yo creo que en cuanto a reparto, bueno, sí, hay una cosa muy curiosa y que me llamó mucho la atención, y es que el sastre que le hace el super traje con forro táctico a John Wick, que también tiene su gracia, es Luca Mosca, que es el director de vestuario de la película, y que se ve que le dijeron, bueno, pues nada, hazte un traje a ti también y a la palestra. Que son guiñitos y son cositas que molan. Volviendo a este tema, como ha hablado también Necron del tema del sommelier, lo del sommelier es excelente. El sommelier, ahora linkando con el tema del sastre, es una de las cosas que más me molan de la peli, y lo vamos a repetir una vez más, o sea, ampliando el mundo de asesinos a tope, ¿no? Pero además está muy bien porque, como ya has conocido esa partecita, cuando le empieza a decir, lo divide en platos, el primer plato, el segundo plato, el postre, la cubertería más fina, no sé qué, mola, porque luego ves cómo está utilizando todas esas movidas en la escena de las catacumbas, que es una de las escenas que más mola. Entonces vas viendo cómo se va repartiendo las armas estratégicamente, cómo las va usando, y joder, gana mucho esa escena de las catacumbas, que ya está muy muy bien hecha en cuanto al tema de acción, y fomenta mucho eso de pecho cabeza, pecho cabeza, pecho cabeza, pecho cabeza, que es una marca registrada John Wick, maravillosa, de mate y remata. Si lo unimos con lo de la elección de armas y demás, que ya vas conociendo tú, gana muchos enteros la escena. ¿Qué más decir? Fíjate, a mí no me funcionó el lo que hablaba Wask de Cassian en el metro con John Wick. No me funciona la primera parte, la de dispararse con el silenciador sin matar a nadie, y que van saltando los azulejos ahí, que parece nadie se entera. Eso me parece un poco extraño, no me acabo de encajar. Sí que es cierto que
es cómico, que, simplemente.
Sí, no, sí es verdad, sí. Si el problema es que estoy tan metido en la acción que es como... joder, tal. Sin embargo, luego cuando se meten en el vagón, sí que me flipa más. O sea, esa tensión de está todo lleno de gente y nos estamos mirando de reojo así, agarrados a la baranda, nos vamos acercando un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, hasta que ya se agarra, cada uno se va a pegar una puñalada y se agarran ahí y ya no pueden más y ta, se empiezan a pegar, eso mola, en un espacio muy reducido además. También es una de las highlights para mí. Y bueno, fíjate, se puede tomar esto como una película un poco de transición, pero sí que es verdad que necesitábamos una película que metiera a John Wick otra vez dentro, ¿no? Que metiera a John Wick otra vez en el mundo de los asesinos, porque nosotros sabíamos que lo que él quería era salirse, y si se metió, no, en realidad no se metió. Bueno, según sus palabras, el diálogo más tocho que tiene, que es cuando le dice a Vigo en la primera aquello de estaba buscando razones y tal, y sí, voy a volver, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Pues bueno, era necesaria. Y es una película que cuenta mucho del entorno, y quizá la historia pues nos importa un poco menos, ¿no? Lo que queremos al final es mandanga de la buena. Y el final, hablando antes de los finales, hostia, pues desde que se carga a Santino, que además a mí también me dejó totalmente con el culo torcido, porque no pensaba que se fuera a saltar la regla de Continental, lo cual me parece un acierto de cojones de los guionistas, porque claro, eso lo abocas a la excomunión y a estar solo contra el mundo. Sí que es verdad que pasa mucho, o sea, hay un, no sé si son 10 minutos o 15 minutos desde que mata a Santino hasta el final de la peli. No sé qué habría sido mejor, si automáticamente que Wilson hubiera dicho, John, tengo que hacer esto, y hubiera descolgado el teléfono y hubiera empezado a decir eso, y John hubiera, se hubiera largado a toda hostia y ya hubiera acabado la peli, o toda la movida esta que se montan de ir al parque, que se pare todo el mundo, que visualmente mola, pero a lo mejor, no sé, ¿sabes? Quizá hubiera sido más efectista lo otro, un poco más, te hubiera dado como más sensación de prisa, ¿sabes? De prisa, 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 prisa. Y de hostia, me tengo que largar, que se va a poner, me van a excomulgar echando hostias y todo el mundo se va a poner en contra de mí. Eso habría estado bien. Y no quiero dejar de lado al rey del Bower y a ese personaje. Ese personaje y ese mundillo que tienen montado alternativo, que mola mucho y que además veremos que la tercera le saca un poco más de partido, y como el reencuentro, ojo, el reencuentro, ese reencuentro Morfeo y Neo, en el que le devuelve, le da la vuelta a la tortilla a John Wick diciéndole, pues, y dice el otro, ¿qué quieres que te ayude? Dice, solo tienes que elegir tú. Dice, toma, toma elección, toma, tómate la pastilla, cabrón, ahora te toca a ti, desgraciado.
Es algo que si fuera una peli de los 80, John Wick sería un tiro molón y le diría, ¿me puedes elegir entre comerme los huevos o la polla, hijo de puta?
Joder.
Y molaría un montón, pero lo diría, o sea, Bruce Willis lo diría, vas a elegir entre comerme los huevos o la polla, y así, y pa'lante.
Como en Tango y Cash, pichulín. Sí, hombre, no habría estado mal, no habría estado mal, pero a lo mejor ya no sube, bueno, te iba a decir, no sube el ¿cómo se llama? La calificación de la peli, pero joder.
Lo que pasa es que además hubiera empezado la frase con un mira, negrata, ¿sabes? Entonces ya hubiera chocado ya con más problemas del siglo XXI, de cosas que ya, evidentemente, y gracias a Dios, ya no se dicen, pero hubiera empezado así, mira, negrata de mierda, así.
Cementerio de canelones.
Suelta la pipa de crack. Y vas a elegir entre comerme los huevos o la... Claro, es que es así.
En fin. Pero sí, es un personaje que me mola. Que es, y además eso, volvemos a la misma. A ampliación de lore, de mundo, de lo que queráis. Y ojo, me encantan esas oficinistas pin-up, que todas tatuadas con sus operadoras antiguas y sus ordenadores mandando SMS a cascoporro. ¿Sabes? Que me recuerda cuando mandábamos nosotros SMS a través de la ordena. Bueno, bueno, bueno. Esto es lamentable, ¿sabes? Pero nada. En realidad, pues, resumiendo, una buena peli de continuación. Sí que es verdad que me deja un pelín ahí como a mitad de camino. Es como un coitus interruptus ahí de ahí sí, pero no. Sí, porque el primero fue bastante autoconclusivo y este te deja ahí un poquillo con... Y ya os digo que esta peli, joder, esperar a la tercera después de esta, duro, duro, porque joder. Lo bueno es que estas cosas se te olvidan rápido, ¿sabes? Es comida rápida, es buena comida rápida, ¿no? Es como si tomas una hamburguesa del Five Guys, pero al fin y al cabo no deja de ser una hamburguesa, ¿sabes? Y no, no me patrocina nadie. Y no me llames gafapasta más, pesado.
No sé de qué estás hablando.
Master of Known no la he visto.
¿No la has visto? Ya estás tardando, te va a gustar mucho, te va a gustar. Es buena serie, ¿eh? Es buena serie. De hecho, para mí es bastante mejor que Deadwood, que está un poco overrated, pero bueno.
Pues ahora hay una peliculita de Deadwood.
La he visto, de hecho la tengo por ahí, la he descargado legalmente y la tengo para ver, pero no me tires de la lengua. Al lío. Vamos a ver, que ya me he ido yo con la italiana y con la otra italiana y ahora me voy a ir otra vez con Deadwood, no puede ser. Centrémonos. Bueno, todo esto que ha pasado en John Wick 2 nos lleva rápidamente a que esto hay que dar una solución, porque claro, nos han planteado esa escena en la que está ahí en Central Park, en esa zona tan mítica, y se quedan todos parados y les miran en plan, solo hay asesinos en Nueva York, o sea, que lo sepáis. O sea, solo hay asesinos, porque tú ves John Wick y la impresión que te llevas es que Nueva York está lleno de asesinos y de mendigos con Rolex de oro. O sea, así funciona. Bueno, el caso, se nos ha planteado este problema y ahora John Wick tiene una hora para evidentemente solucionar lo que tenga que solucionar, porque empieza su caza y ahí es donde justo empieza John Wick 3, que como muy bien ha dicho Vega, era una película que todos estábamos esperando. Wask, ¿me cuentas un poquito la película así a grosso modo?
Bueno, vamos a intentarlo. Solo he tenido la ocasión de verla una vez en el cine, pero bueno, más o menos un poco de memoria.
Perfecto, tú como no eres gafapasta como Vega, pues no hay ningún problema.
Bueno, espérate las recomendaciones del final y luego ya... bueno, pues la película empieza, para Bellum, empieza justo donde lo dejó Pacto de Sangre, o una hora después me parece, con John Wick huyendo con el perrete. Se monta en un taxi y vuelve otra vez a dejar al perro junto al portero del Continental. Huye, hay una cuenta atrás y esta cuenta atrás es el momento, o define el momento en el cual estará completamente excomulgado y cualquier asesino a sueldo puede ir a por su recompensa e intentar matarle. Lo que primero que hace John Wick es ir a una biblioteca en la que dentro de un libro hay me parece que son monedas y sobre todo uno de estos sellos que utilizaba en Pacto de Sangre, ahí también un crucifijo, una especie de rosario. Ahí se encuentra con un personaje que además antes de que acabe la cuenta atrás dice que le va a matar, que bueno, da igual por total porque nadie se va a dar cuenta si lo hizo antes o después, pero bueno, una especie de gigante al que John Wick por supuesto se carga utilizando una Biblia. Muy bonito todo. Lucha contra unos cuantos, además por el medio se intenta curar en el barrio chino, que hay un amable curandero que digamos que le sana, y se va a ver a la mafia rusa, con la cual tiene contraída una deuda de uno de estos sellos, de un pacto de sangre, en concreto el personaje de Angelica Houston, que es la que maneja el cotarro en un teatro, que digamos es planteado como una especie de cantera o de lugar de formación de futuros asesinos y en donde se nos cuenta que se formó en su infancia o en su juventud, no sé, John Wick. Bueno, pues como John Wick, como Angelica Houston le debe un favor a John Wick, pues este se lo pide y le dice que le dé un salvoconducto para poder huir de allí. Porque la intención de John Wick en esta película es ir a ver al anciano, que es el mandamás, el jefe de todo esto, el jefe de la alta mesa. Entonces se va a Casablanca con un salvoconducto gracias a la ayuda de esta mujer. En Casablanca se reúne con la administradora del Continental de allí, que es Halle Berry. A su vez también le debe un favor Halle Berry a John Wick, y John Wick le pide que le ayude a encontrar a este hombre que busca, al anciano. Halle Berry le dice que puede hablar con un amigo a ver si se lo encuentran. Allí hay toda una matanza en la que tenemos perros de por medio, y por fin le cuentan a John Wick que para encontrar al anciano lo único que tiene que hacer es ponerse a caminar por el desierto hasta que se canse y se está a punto de morirse. El plan es descabellado, pero allá que va él. Empieza a andar por el desierto y efectivamente cuando está a punto de morir es recogido por los secuaces del anciano y se lo encuentra. Bueno, pues el pacto un poco al que llega es que tiene que matar al administrador del Continental de Nueva York a cambio, y también continuar siendo asesino a sueldo toda su vida, y a cambio pues se le perdonará todo esto y volverá a estar comulgado y tal. Así es que allá que vuelve John Wick a Nueva York para intentar acometer esta misión. Por otro lado, y mientras tanto, se ha presentado el personaje de la adjudicadora, que encarna Asia Kate Dillon, que bueno, en castellano dicen adjudicadora, pero parece ser que en inglés han intentado matizar toda referencia al género de este personaje, porque se ha intentado construir como un personaje de género no binario. En castellano pues le han tenido que poner el artículo A o la adjudicadora, pero bueno. Que vemos que es una representante de la alta mesa que quiere cobrarse un poco venganza por las cosas que han ido ocurriendo, sobre todo en Pacto de Sangre. De esta forma le da un ultimátum al jefe del Continental y también al jefe de los mendigos, es decir, a Yamak Zayn y a Lawrence Fishburne, y también a Angelica Houston, a los cuales defenestra y les hiere a Lawrence Fishburne, de hecho está a punto de matarle. Bueno, cuando vuelve John Wick se encuentra con Yamak Zayn otra vez, parece que le va a matar, pero al final se arrepiente porque dice que no quiere una vida siendo un asesino y valora más tener una vida normal, digamos, o intentar tener una vida normal, y se revela. Así es que la adjudicadora excomulga también a todo el Continental. Bueno, creo que tenía otro nombre, no es excomulgarlo, utilizan otro nombre diferente, pero bueno. Y se abre un poco, se abre la veda para el asesinato dentro del Continental. Hay una escena de batalla en la cual aparecen un montón de secuaces de la alta mesa, un montón de guerreros que vienen armados hasta los dientes y con unas fuertes armaduras.
Y ya os voy a decir de antemano que se me puso muy gorda la polla en esta escena, me encantó.
Sí, además es la escena que cité antes, que tiene el invierno de Vivaldi de fondo. Posteriormente tiene que pelear con algunos miembros de una especie de mafia asiática con la que había previamente contactado la adjudicadora, capitaneada por el personaje de Mark Dacascos. Total, se ventila John Wick a unos cuantos y tras todas estas peripecias, Ian McShane pide un parlamento. Se ponen a parlamentar en el sentido más literal de la palabra, y la adjudicadora le dice que bueno, que le recuperará todos los beneficios al Continental y todas sus prebendas a cambio de que mate a John Wick. Y entonces dice, pues vale, y cuando llega John Wick se le cose a tiros, lo tira desde la terraza, desde el alto del edificio, y cae al suelo. Parece que muerto, pero no. Segundos después vemos que ha desaparecido, cual Michael Myers en Halloween, y aparece poco después recogido por los secuaces del personaje de Lawrence Fishburne. La película termina pues con Lawrence Fishburne diciendo que está jodidamente cabreado, que si él no lo está tan bien, a lo que Keanu Reeves contesta que sí. Y fin.
Bueno, complejillo. Vamos a ir por partes, si os parece, porque aquí hay alguna que otra cosa que comentar. Primero, las incorporaciones de reparto, a ver qué os parece. Tenemos por aquí a Halle Berry, ya me iréis diciendo si os convence o no. Decir que es de la edad de Keanu Reeves aproximadamente y que la tía se hizo el mismo entrenamiento que él para la peli. Yo sí que destacar que a mí no me parece que lo haga mal, no me pega mucho el papel, me parece un poco forzado, pero bueno, y que todo lo que hacen con los pastores belgas me parece alucinante. Hay un salto que pega un pastor belga que es como de dos pisos de altura para enganchar un pavo que se ve que lo está, que el perro lo ha hecho, que me parece alucinante cómo incorporan a los perros.
Tengo una duda, eso no es CGI.
No es CGI, no, eso lo hacen de verdad.
Es que cuando lo vi dije, hostia, pues está muy bien.
Búscate vídeos, y mira que la peli, a ver qué os parece, ya os dejo aquí esta perla para luego que empecéis a hablar, me parece que tiene algún fallo de CGI que le sobra. Cuando le atraviesa las manos a Angelica Houston, canta que es un horror, y cuando le pegan los siete cortes al Raider Boguri por las siete balas que le dio en la pistola al otro, que se ve también ahí el CGI malo ahí de los salpicones, mal. Son dos pequeños detalles que no me gustaron mucho. Pero a ver, vamos por partes, que luego me pierdo y no me quiero perder. El asesino gigantón es Boban Marjanovic, Wask, exjugador de baloncesto y que está haciendo ahí sus pinitos en el cine. Tenemos al anciano, a The Elder, ¿no? Que es Aik Tahmawi, que es un tío que lleva haciendo cine en Hollywood toda la vida. Sale en, hace de graciosete en Wonder Woman. Por aquí me sale que actuó en G.I. Joe, pero creo que ni él lo quiere recordar. en Tres Reyes. Yo creo que es uno de los soldados que cogen ahí en el tal. Es un tío que lleva trabajando. De hecho, te miras aquí en IMDb y te sale. Bueno, coño, que salen Perdidos. Que ya más, no sé qué queréis que os cuente. Más gente. Aquí nos sale Bron, ¿no? Nos sale. Perdón, Bron o Bran, ya me lío. Jerome Flynn. Que lo conoceremos. Es que ya se me cruza. que lo conoceremos, pues. Yo os voy a decir de qué le recuerdo yo, que es de Black Mirror, de Juego de Tronos y de hacer de Vincent Van Gogh. Antes no sé si hizo mucho o poco, hace este papel del tío que lleva, que es otra cosa que nos amplían, la fábrica donde fabrica las monedas de oro que utilizan los asesinos. Tenemos a Angelica Houston, que bueno, hace un cameo graciosete y tal, y que no vamos a hablar ni de quién ni de qué ha hecho ella ni de qué ha hecho su padre, porque pues en fin, esto es obvio, es como decir que la fabada lleva chorizo, ¿no? Pues ya está. Y Amarda Cascos, un actor clásico de las artes marciales, que ha hecho cosas mejores y cosas peores, que ha trabajado y sigue trabajando todavía mucho en la televisión americana. Además yo creo que este tío hacía de malo en Hawái 5-0. Bueno, pelis raras como Crying Freeman, pelis como El Cuervo serie, la del Cuervo, El Pacto de los Lobos con Mónica Bellucci, hablando de italiano, no sé qué me está pasando hoy, olvidadme. En fin, hace de este asesino peculiar que es fan de John Wick y a la vez es su perseguidor e intento de ejecutor. Y tenemos a Asia Kate Dillon, que es una tía que también sale en Orange is the New Black y casualmente Wask en Master of None también sale, lo he estado revisando, que es esta representante de la alta mesa. Aquí sí que no se nos amplía mucho lo que es la mitología, si nos explica mejor cómo es la relación de la alta mesa con el continental y cómo pueden defenestrar a un jefe del continental y no, y que existe, aparte de esta fábrica, existe tan de monedas, existe una persona por encima, no se nos explica por el momento, que es el anciano, si es que es el creador de todo esto, si es que es el asesino más hábil y versado, en fin, que está por encima de ella, no queda muy claro. Y esta mujer, esta ejecutora, que lo que hace es ejecutar las órdenes que la alta mesa decide como castigo o recompensa a todos aquellos que o bien la afrentan o bien la hacen un honor o un guiño. Bueno, esto yo creo que no se me escapa ninguno de los nuevos, ¿verdad? Wask, ¿qué te parecen a ti estas incorporaciones y qué te parece un poco, pues ya sabes, lo mismo que antes? ¿Mejor escena, peor escena? ¿Qué es lo que más te convence? ¿Qué es lo que no? Etc, etc, etc.
Muy bien. Pues en general las nuevas incorporaciones quizá que me sorprenden menos que en el capítulo 2, partiendo de esa base. Quizás el personaje más preponderante de todos los secundarios, no sé cómo lo veis, pero puede ser Halle Berry, porque más que nada porque es a la que se le otorgan mejores escenas de acción, no por otra cosa. Y bueno, ya lo comentaba antes, pero me parece que no tiene mucho carisma, o no me interesa mucho su personaje, quizás. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Ya que estamos. Lo que menos me gusta de la película es toda la parte de Marruecos, que me parece que, no voy a decir que sobre, porque, en fin, está ahí a nivel argumental y supongo que lo han construido así y ya está. Pero sí que lo veo un poquillo momento valle excesivo, incluso hasta la escena de acción, que, bueno... A ver, también tengo ahí un pequeño problemilla, un cierto dilema moral con el tema animalista y tal, porque no soy muy de que usen animales en el cine, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Al final trago. Por otro lado, está la cosa de que efectivamente están excelentemente, cinematográficamente es excelente la utilización de los animales, entonces ya veis ahí qué dilema moral tengo especialmente.
Sí, porque las coreografías son maravillosas con los animales, ¿eh? Están muy bien dirigidos. Los movimientos están muy bien estudiados, sí. Y muy bien trabajados con la cámara y muy bien plasmados, o sea, da gloria verlos. Aparte que son perros muy potentes, que facilitan evidentemente mucho la coreografía, pero no exento de mérito, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Y toda esa parte, pues tenía ese pequeño debate y es verdad que eso me sacó un pelín pero bueno, le reconozco el mérito a la escena y tampoco me termina de...
Yo no sé a ti, si a ti te gustó, porque hay ese momento en el que Bram Brown le dice lo de no, quiero tu perro, y tú ahí ya sabes, ¿no? Como que ahí dices, ya está, ya está, ya está, pero a mí me gusta porque cuando le pega el tiro al perro y la otra va a ver si el perro está vivo o no sé qué y tal, se ve la cara de John Wick. Se le ve la cara de John Wick, que John Wick tiene una mirada como de, hostia, no, no, tía, no, a ver, no, no, tranquila, tranquila. Y ya dices tú, ya está, ya se va a liar, se va a liar.
No, y además que se lo dice luego, le dice, te entiendo, porque dice, es que, porque le dice, es que he disparado a mi perro, dice, ya, te entiendo. En ese sentido, una de las cosas que iba a comentar también que me gusta mucho de la película es que es muy autorreferencial, parece... Es algo así como la segunda parte del Quijote, que da por hecho que los personajes han leído la primera o conocen la primera, pues en este sentido parece que juega con sus propios clichés y con sus propios mecanismos, y el humor ahí me funcionó perfectamente cuando le dice que te comprendo, vamos, a mí, a todo el cine, vamos, ahí nos reímos todos. Y sí, a mí eso sí me gustó mucho. Y bueno, y no solo por las escenas de los perros, también están al principio las escenas de los caballos, que toda esa parte me parece excelente también. Toda como esta coreografía, todas las escenas de los caballos, y luego por ahí por mitad también una en la que sale con el caballo frente corriendo, que me parece una locura por cierto de la Concepción, que sale corriendo con un caballo, con una katana y matando a motoristas.
Uf, maravilloso, es que no maravilloso, 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 maravilloso. O sea, el comienzo de esta película, yo os lo digo, que para mí el comienzo de esta película es el mejor con diferencia. A los 20 minutos yo ya había amortizado todo.
Efectivamente, y a eso iba, que el problema de esta película es que me parece demasiado desigual, porque el arranque es excelente y hacia la mitad de la película se va desinflando, y eso es quizá lo peorcito de esta película, que no obstante creo que compensa, a mí me compensa con creces y me gusta mucho, y para mí las tres están a un nivel muy similar, no me querría quedar con una, si quizás si me quedo con una es por la sorpresa que me supuso a nivel visual la dos. Pero es que a nivel visual esta también es excelente. Incluso se amplía más todavía el barroquismo y ese preciosismo estilizado en la fotografía. Pero es que a nivel de coreografías también es excelente esta película, sobre todo, ya digo, en el arranque. Esa escena en la armería me parece genial, con los cuchillos. Incluso la escena en la biblioteca, vamos. Cualquiera de las escenas del comienzo son excelentes. Y creo que de las mejores, por no decir sí, quizás de las mejores que se han rodado en toda la saga, en cuanto a nivel de acción. Problema, el valle que tenemos luego en la zona de Marruecos, que bueno, en fin, por lo menos tiene la escena de los perros que rescata un poquillo la cosa, aunque ya digo que yo tenía ahí ese pequeño debate que me sacó un poquillo. Y luego toda la parte del desierto que me parece la más plomífera, la más anodina, quizá la que tiene menos inventiva de toda la película. Pero bueno, en fin, está ahí y la compra, aunque solo sea porque hay que relajar un poquillo la tensión para la traca final. Ahora, vamos con la traca final. De toda la segunda mitad, mi escena favorita es efectivamente es la que comentabas tú, Jarvis, después de que Ian McShane cuenta todo el asunto este del parabellum y tal, y que hay que prepararse para la guerra, salen nuestros dos compañeros cargados de armas anti-armaduras especiales y suena de fondo el invierno de Vivaldi versión Maquinote, y me parece una pasada toda esa escena. De hecho, tengo muchas ganas de volverla a ver, casi esa escena de forma aislada. El problema es todo lo que viene después, que genera unas expectativas muy altas con todo esto de la mafia asiática esta que contrata a la adjudicadora a cargo de Marta Cascos, sobre todo porque, vamos, yo que soy un gran fan de la película de Reid, pues claro, empecé, vi a Jayan Rujian y al otro que también es el final boss de la segunda, y empecé a salivar solo con verlos. Y se queda ahí un poquillo ahí entre medias la cosa. De entrada, un momento me da la sensación de que los dos protagonistas de Rey tienen que bajar un poco su nivel para moldarse un poco al nivel de Keanu Reeves y que la cosa quede más o menos creíble, porque está claro que esto si se emplean a Keanu le fostian.
Hombre, 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 le ponen ahí delante y dice, tienes que darle una patada a Keanu y tú bloquearla. Y antes de que Keanu intente bloquearla, ya se ha comido dos. Ah, no, claro.
Por eso.
Pobrecito mío.
Y entonces, pues bueno, más o menos se resuelve por, digamos, por fuerza bruta de Keanu. De ahí se saca la faceta más tosca un poco del personaje, o más de fuerza bruta, y más o menos se resuelve de una forma un poquito anticlimática. Y con lo de Marta Cascos, tres cuartas partes de lo mismo. Me parece una lucha demasiado anticlimática que no está a la altura de la expectativa que genera la propia película. Luego el final, si os dais cuenta, casi que se repite un cliffhanger muy similar. Tenemos a un John Wick perseguido por todo Cristo, excomulgado, y con, en este caso, con ansias de venganza a él, porque en la segunda película eran todos los que iban a matar a John Wick, y ahora el cambio sustancial es que es John Wick el que va a matar a todos. Pero por lo demás el cliffhanger es muy, muy, muy similar. Aunque bueno, mola también, porque es, la cara de odio desde luego se la tiene bien trabajada nuestro amigo Keanu, y a mí me encanta cómo finaliza con esa mirada y diciéndole que sí a Lawrence Fishburne, que también se marca ahí una buena escena junto a Keanu, completamente pasada de rosca a nivel actoral, pero creo que es lo que pedía la película. Así es que, en términos generales, la película me gusta mucho, más creo que a muchas personas, que casi todo el mundo ha considerado que es la peor de las tres, y yo es que no podría quedarme con una de las tres. A mí me han gustado. Estoy muy de acuerdo con los que consideran que se desinfla hacia el final, pero a mí me compensa. Me compensó bastante, y no sé qué opináis vosotros, si os compensó o no os compensó.
Pues vamos a descubrirlo. Necron, te voy a dejar para el final, porque algo nos has hecho intuir acerca de que le vas a dar algún que otro palito, así que te voy a dejar para el final. Big Vega, ¿qué te parecen estas incorporaciones? Bueno, ya sabes. Adelante.
Pues, a ver, tengo un problemita con Dacascos. Y creo que es un problema de personaje. O sea, bueno, tío, hace todo lo que hace en cuanto a arte marcial, lo hace bien, pero el rollito ese fan de John Wick, del principio me, como que me chirriaba y no me cuadraba. Porque bueno, pues mira, los otros dos muchachos que es un honor, señor Wick, no sé qué, no sé cuántos, tal, o sea, joder, pues bueno, vale, bien, pues bien, es divertido, está tal, luchan con él, y cuando la cosa está un poco perdida, el otro les hace una, está como, nos levantáis y hacen pliji, y se caen, y ya está. Y me hizo bastante gracia, y pues como, venga, todo correcto. Pero el Dacascos, que creo que se llama Cero el personaje, en ningún momento, desde el principio hasta el final, pero especialmente al final. O sea, la pelea a espada con John Wick en la estructura de cristal, nada, para nada. Y mira que tiene efectillos chulos, ¿eh? ese que bueno, será un poco una pasada o lo que sea, pero ese rollo de darle al cristal con la espada, pues quedaba chulo, y eso, efectista, nada más, ¿sabes? Luego vendrá Necrom a decir que eso es una puta mierda, pero para un mierder como yo me valía. Y oye, Asia Kate Dillon, pues lo hace bien. Ahora que lo veo, es curioso, yo no lo sabía, que siempre estoy un poco en estos detalles, que hizo el primer personaje no binario de la historia en Billions, me parece que fue, y oye, mola. Lo curioso de todo esto es que en lugar de la, ¿cómo la has llamado, Wask? Que no me acuerdo cómo la han llamado aquí. ¿La adjudicadora?
La
adjudicadora. Si querían que fuera no binario, tendría que haber sido le adjudicadores. Pero bueno, esto ya es, esto claro, ya es una cuestión.
Por eso digo.
Es que aquí no era binaria, no era no binaria, era en base 10.
Joder, qué malo. Me cago en la mar. ¡Bum! Menos mal que no era esa decimal, pues entonces se iba a cagar la perra.
En base neperiana.
Pero joder, pero sí, en inglés se utiliza el day, ¿vale? Pero sí, en castellano sería le adjudicadore, pero bueno, el mundo todavía no está preparado para todas estas mierdas. Entonces, a mí me mola, es seria, viene ahí como partiendo la pana sin hacer nada, porque tiene el poder que le da la mesa. Punto pelota. ¿Sabes? Y ya está. Al que no trago para nada, es al que han puesto como lo apunté aquí, como fue, espérate, como ilustre lo apunté yo aquí, pero no me acuerdo cómo lo llamaron en la versión española.
¿El Vamos, anciano?
El anciano, ese. Me parece Reedy. Es que no, yo esperaba ser, digo, si ponen al anciano, pues hombre, pues ponme un señor ahí en plan Assassin's Creed, yo qué sé, pues por la zona, vamos, o en plan, no sé, algo venerable ahí y tal, pero me pones a ese tío que parece un ahí de baratillo, como que no.
De baratillo, esa... de baratillo, con una jaima de baratillo y con unas cachimbas que están compradas en la tienda de Moro en Granada, de las de a 10 euros la cachimba encima, que dices, que este tío, hombre, por favor.
Que por lo menos se las entendieron, que salía humillo, algo es algo, ¿sabes? Yo me acordé de ti, Jarvis, cuando la he estado humeando, digo, ¿qué estará pensando? Pero sí, ya sabía yo que algo tenía que decir. Y todo lo que tiene que ver con el anciano este, no me gusta nada, no me gusta la escena, no me gusta la manera de encontrarlo, pero ¿qué mierda es esta? ¿Qué es Dumbledore? ¿Sabes? Una aventura gráfica, ¿qué coño es esto? No, vete al fondo del desierto y cuando te mueras, pues ya lo encuentras. Digo, ¿qué va a ser esto? ¿Sabes? Que hay una puerta, que me caigo en un agujero, en la madriguera del conejo, qué coño, o sea, no. Hostia, íbamos muy bien, ¿sabes? Con la mitología de los asesinos, para que me pongas esta mierda, tío. En serio. O sea, habría preferido que le hubieran puesto a John Wick un saco en la cabeza y que se lo hubieran llevado no sé dónde a verlo, o yo qué sé, ¿sabes? Lo que fuera. Luego también las reglas. Muchas reglas, pero a este hombre, que es lo más grande, que está por encima de la mesa y por encima de tal, pues llega John Wick y se mea en él y en la mesa y en lo que sea. Pero bueno, eso ahora lo comento. En cuanto a Cass, poco más que yo recuerde o que tenga por aquí apuntado. Se me hizo, bueno, vamos a ir por partes, que es que tenía aquí demasiado en las notas. Coincido con vosotros, o sea, la primera parte de la peli es una locura. Esto es una puta locura y yo, como decía Jarvis, a los 20 minutos yo ya podía salir de la sala con una sonrisa de oreja a oreja y me iba a merecer la pena del todo. O sea, la pelea de la biblioteca me parece de las cosas más burras que he visto en tiempo. O sea, ¿tú te acuerdas esto de cuando eras pequeño y decías tú que te dejen esto? Te lo comes. Pues se lo comió. Se lo comió de verdad. O sea, cuando le mete el libro en la boca, bueno, que ya le había pegado unas cuantas toñinas con el libro y pegando hostias al libro.
Y que la peli vuelva a ser irreverente, ¿sabes? Porque te plantean un mundo que es mucho más real que el que te suelen presentar en las películas. Es decir, oye, que me faltan 15 minutos para tal, y si voy a enterar a alguien gilipollas, pues te aprovecho, así voy yo el primero. Pues correcto, tío, pues inténtalo.
Que me hace gracia porque choca de frente con lo que le dice el doctor. Cuando le va el doctor y le dice, se ha cumplido. Y dice, es que ellos lo van a saber, seguro que lo saben. ¿Sabes? Porque el doctor pues sabe de lo que habla, ¿no? Porque vive entre ellos. Pero me hizo mucha gracia eso. ¿Y quién se va a enterar? ¿Y con qué le mato si no tengo nada? Con lo primero que tengo. ¿Y qué tengo? Libros. Me encanta cuando se lo hace comer, pero es que luego cuando le parte el cuello en el libro, es una burrada. O sea, yo levanté las manos en el cine y hice así como celebrando gol, porque es que era tremendo. Y había alguien por ahí atrás que hizo un... ¡Oh! Esto que te duele cuando ves algo en la peli que dices ¡no! Que luego se repitió con lo del ojo, que me parece otra cosa burrísima, pero me parece una barbaridad. Que bueno, primero tenemos la referencia al bueno, del feo y al malo, cuando eso quiero creer yo, cuando monta la pistola, que mola mogollón también, encontrando ahí algo, ¡ay! Esto no me cabe, esto no me va, esto sí, esto tal. Y luego la especie de, bueno, que es el mismo, la especie de tiendas de antigüedades o museos, ¿eh? Con los cuchillos. Cuchillos, hachas, lo que tengas. O sea, cuando están los dos dándose de hostias y se dando cuenta de que tienen cuchillos detrás y dicen, oiga, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pues otra vez, aquí te pillo, aquí te mato, lo que seas, vamos a tirar. Y se empiezan a tirar ahí a lo bestia, cosas, pim, 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 pim. Es muy chulo, muy, muy chulo la primera parte y no te deja respirar. Y yo al principio lo pensaba, digo, hostia, si es que esto no puede seguir así mucho rato, o sea, porque John Wick le da un patatús, ¿sabes? A este hombre le va a dar un Harry, como siga así, o sea, esta película tiene que bajar en algún momento y cuando baja, baja y baja mucho, claro. Y baja bastante. No he dicho nada de Halle Berry. Y es que me parece que la muchacha, o sea, no es de mis actrices favoritas, pero la verdad es que la muchacha se ve que se lo ha currado y eso es de agradecer y lo respetamos, joder, y a mí, oye, no me desentona. Dicen por ahí que si se partió costillas y tal, no sé qué. Pues, oye, la muchacha se hizo un reentrenamiento express, pues, se lo curró, pues oye, ahí está y mola. Mola porque también utilizamos otra vez cosillas de anteriores películas, como lo del Pacto de Sangre, que John también tenía uno, ¿no? Y vemos que todo el mundo tiene un pasado y vemos otra relación de John que no se aclara, que es la relación que tiene con Halle Berry, ¿no? Se me hizo pelín larga, eso sí, la pelea con los de los perretes, cuando van a ver a Bron, otro hombre que parece que está un poco encasillado, porque daba la sensación de que estaban hablando con Bron, macho. Se me hizo larga, pero yo creo que simplemente por la novedad. Esto es como cuando vas caminando a un sitio y no has hecho nunca el trayecto y se te hace más largo la primera vez. Yo creo que la segunda vez que vea esta película voy a disfrutar mucho más ciertas partes, sobre todo esta, y se me van a hacer más cortitas. Lo que han hecho con los perros, y además si me dices tú, Jarvis, que es el salto del parkour, ese perruno, fue de verdad, es una pasada. O sea, a mí me parece una pasada. Yo no he visto más mordidas de huevos, también te lo digo, en años viendo pelis porno, ¿eh? Y oye, yo tengo la sensibilidad, entiendo a Guas que lo de la sensibilidad de los perretes y tal, pero bueno, como sabemos que es una peli bien y es como se lo tienen que tomar y que el Estado cuida a los perretes, o eso queremos creer, pues bien, bien, hombre, no estamos mal. Y hay una cosa curiosa aquí. Bueno, el CGI, y lo linko con esto, a mí es verdad que me sigue cantando bastante en la película. Hay una parte que voy a hablar ahora que también me canta, sobre todo en algún planillo que otro, que es en la persecución en moto. La persecución en moto me gustó y no, porque por cierto, en algún plano y en alguna secuencia, no sé si habéis visto una película que se llama La Villana, que creo que es coreana, que tiene una pasada de persecución, sí, en moto. Es una maravilla esa persecución en moto.
En plano secuencia, quiero recordar. Plano secuencia larguísimo.
Maravilloso, 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 maravilloso. Y hay algún planillo por ahí, hay alguna cosilla que parece ahí fusilada de La Villana, ¿eh? Pero, oye, a mí no desmerece. Podríamos decir que es una sobrada, pero coño, esto es John Wick, que no es una sobrada, ¿sabes?
Y dejadme que haga referencia a que esa escena de las motos y las katanas, al fin y al cabo, esto ya lo hizo Ridley Scott en Black Rain, ¿eh? O sea, tampoco se lo han inventado.
Oh, Black Rain, qué gran descubrimiento, macho. Maravilla. Black Rain, recordamos, si no recuerdo mal, fue nuestro programa de pelis ochenteras, ¿no? Creo recordar.
¿Salió Black Rain ahí?
Creo que salió Black Rain, ¿no?
Sí, 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 sí.
Lo afirmo también.
Yasumaro, me parece.
Sí, sí, le daría la píldora a nuestro amigo Yasumaro por sacar una peli, una de las primeras en las que vi a alguien haciendo kendo, si yo no recuerdo mal.
Sí, bueno, sin contar la de Almodóvar, ¿no?
No vamos a ahondar en eso porque conocemos a gente que sale en esa película haciendo kendo, así que vamos a dejarlo, anda.
Qué maravilloso es el mundo. En serio. Un saludo a los premiados. Y bueno, poco más. El final, no sé si os parece que a mí, cuando dices que voy a mandar a todo el mundo, a todos los asesinos, voy a mandar la hostia a la alta mesa, no sé qué, yo me esperaba otra cosa, mucho más desorganizada. No me esperaba unos SWAT, ¿sabes? Súper profesionales y tal. Pero tengo que reconocer que, pese a mi subida de ceja inicial. Luego, con el rollete este de vamos a elegir armas y, oh, mira, tienen blindaje, que eso me recordó mucho al Metal Gear, cuando resulta que le ibas a disparar a uno y te encontrabas con que, mierda, estoy utilizando un arma que no tiene penetración ninguna y le rebotaba todo al Menda, pues me moló mucho. Oye, eso de levantar el casco a uno, pegarle un tiro, cerrarle el casco, se lo doy en el cuello, le pego dos, le meto uno, necesitamos más potencia, ¿sabes? Y así es muy chulo, eso es una auténtica.
Claro, es que eso es una maravilla. Te aturdo, te pego cuatro cartuchazos cojonudos que te quiten la respiración, y luego si te tengo que pegar con la recortada en la boca de en la boca de la barbilla, tres, o sea, te dejo sin cabeza, ¿eh? Tú quitas el casco y ahí no hay nada, ¿eh? O sea, espectacular.
Sí, pues sí, que lo abre y eso es clonk. Clonk, clonk. También mola cuando se lo hace a los motoristas, ¿eh? Eso mola muchísimo. Dices, pimba, 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 pimba. Y bueno, lo del final es que es eso, con tanta arma y tal, es una puta mascleta de cagarse. Y ojo, el detallito de la piscina mola mucho, ¿eh? Cuando se meten en la piscina y se van a disparar y, ¡oh! Muy molón, ¿eh? Muy, muy molón. Esas son las cosillas que luego al final, las escenitas, todo esto que habíamos hablado antes de lo original, cuando se carga la gente, bueno, no, se carga la gente, que no lo he dicho, pero vamos, con coces de caballo, que es una maravilla, con un libro, con un hacha tal, con lo que quieras. Me la cargo como quiero. ¿Sabes? Esa originalidad es lo que luego te hace diferenciar la película de acción de otra película de acción. Y en eso John Wick gana bastante. Gana bastante. Que son flipadas, claro que son flipadas. Que es John Wick, coño, lo voy a repetir otra vez. Pero, oye, ahí está. Por cierto, Angelica Houston es, o que se me va, que no la he nombrado, maravillosa, maravillosa. O sea, el papel es papel para Angelica Houston. Y nos abre otra puerta, porque se está hablando de un spin-off en plan Atómica, ¿no? Que le quieren llamar Bailarina, sobre, suponemos, una de las muchachitas que entrena Angelica Houston y que va a ser la rehostia, claro. Así que a ver qué pasa.
Bueno, pues ha llegado tu momento, Negrón. Sé duro como John Wick y breve como John Wick cuando mata a alguien. Adelante.
Bueno, pues para ser breve diré que estoy de acuerdo con vosotros en el principio, que tiene un principio cojonudísimo y de hecho es lo que más me gusta, y la parte, si me tengo que quedar además con una pelea, la parte de la biblioteca es de lo más genial para mí. Por tirar una piedra hacia el futuro, diré que otra parte que me gusta mucho, y lo ha comentado Ara Vega, es ese primer momento del ataque al Continental contra las fuerzas especiales con casco y todas las cosas que habéis dicho que le hacen a la gente, y que también me recuerda mucho a los nuevos Metal Gear, en plan ya Metal Gear 3 o 4 o 5, etcétera. O sea que eso muy bueno y muy fetén y muy bien todo. Y vamos un poco con los palos. Pues los palos para mí son, vaya por delante el hecho de que es muy loable que Halle Berry se haya pegado ese currazo de entrenar. Vaya por delante el hecho de que los perros, totalmente de acuerdo, que hacen un papelón, una escena y tremendo. De hecho, esto de los saltos que comenta es algo que yo ya había visto hace tiempo, que los hacen en circuitos y ellos mismos, por sí solos, saltan así sin más muros de 1, 2 y hasta 3 metros. Pero justo, además, hoy mismo me quedé flipado mirando un vídeo de un perro saltando un muro de 5 metros. ¿Y cómo lo saltaba? Pues había un tío que ponía la espalda, el perro se subía en la espalda y el otro se ponía de pie, así empujándole un poco, y entonces el perro hacía ahí como un malabarismo y conseguía subir el muro. Que luego yo he pensado muchas veces, digo, el perro que no suba el muro, luego se mete buena hostieja y cae para abajo, pero bueno, en este caso lo subía. Y entonces, bueno, pues vaya por delante todo mi aprecio a Halle Berry y a los perros por todo lo que han hecho. Pero el personaje de Halle Berry me parece una castaña pilonga. Es decir, me parece que aporta poco y nada. El personaje de Bron no me cae tan mal. Pero la escenita de los perros con Bron me parece puta basura fanservice. Así os lo digo. O sea, Que si la otra con los perros, que es el chaleco antibalas. Que si el otro, y el otro, quiero a tu perro. Y la otra, no. Y luego le pega el tiro, y el otro, no. Sí, te entiendo. A ver, que está muy bien, que está muy bien. Que eres animalista y te mola. Pues está muy bien, es fanservice, pero es fanservice. O sea, si a mí en Los Vengadores Endgame, cuando Doctor Strange abre los portales, hubiera salido Saint Seiya y hubiera lanzado un Pegasus Ryu Seiken, yo lo hubiera aplaudido. Pero es una mierda. O sea, no tiene nada que ver. Me parece algo totalmente sin venir a cuento. Es fanservice, punto. Entonces ya por eso ahí ya me hizo un poco fruncir el ceño. Seguimos con el tema del Super Bowl de las pipas de agua. No es que me desagrade todo eso tanto como a vosotros, pero sí me desagradó, de hecho, todo el propio hecho de decir, vamos a ver quién es el que maneja toda la alta mesa. Y puedes pensar, oh, son tan originales que igual se inventan algo original. Ah, no, los Assassins. O sea, claro, porque al fin y al cabo lo que están tirando es de los Assassins. Claro, ¿quiénes son los primeros asesinos? Pues los Assassins. Pues nada. Y es como, jo, tan original que habéis sido otras veces y tan poco originales que sois con esto. Por no decir que sí, hay varias cosas que me parecen un poco de aquella manera, como bien decís. Y ya llegamos a la parte final con el ataque al Continental y Marta Cascos. Fan de Marta Cascos que soy yo, tanto de sus pelis cutres como, porque hemos hablado antes de Super Mario Bros, pero Double Dragon, atención a Double Dragon, que eso es canela, eso es droga muy fina, pero claro, los que jugamos al Double Dragon del PC, cuando salió Double Dragon la peli, pues flipando, pero vamos, te llevas un chasco como con Super Mario. Pero con Crying Freeman, por favor, o sea, Crying Freeman es el John Wick de los 90. Ahí me quedo y ahí lo dejo. O sea, es tremendo. Entonces, grande Marta Cascos, pero coincido en que no me termina de convencer el personaje. Los hermanos asiáticos estos, muy buenos, todo lo que tú quieras. Como si hubieran puesto a los Dog Brothers, que al fin y al cabo es básicamente lo que hacen esto. O sea, cogen ahí un poco el cali filipino, el karambit, que es el arma de moda ahora. Todo el mundo va con el karambit por aquí y por allí, que es el cuchillo este donde meten el dedo. Y muy bien, pero ya te digo, si hubieran cogido a los Dog Brothers, pues igual hubieran hecho un papelón. Pero han cogido aquí, estupendo, muy bien. Pero no me lo acabo de creer. Y no me acabo de creer esas peleas. Y cuidado, no voy a meter temas de historias de, la katana, esto, eso me da igual. O sea, una cosa es que hablemos de películas que intentan ser históricas, como El Último Samurái de Tom Cruise, y otra cosa es de esto, las katanas sirven para echarles alcohol por encima y prenderla a fuego y cortar a la gente con fuego. O sea, eso está muy bien y muy rico. Pero no me acaba de convencer, como decía, pues eso, que John Wick ya está yayo. Y Da Cascos también está un poquito yayo. Y los otros que no están yayos, pues podrían canearlos a los dos sin pestañear. Y el tema del conserje, como he dicho, no me gusta. Tenía tanta expectativa que me quedó un poquito cojo su papel como sicario aquí. Es decir, me parece un poco, como digo, un principio muy bueno, pero luego empezar a flojear por varios motivos. Por motivos argumentales, porque no me hacía falta que me metas toda la historia de los perros y Halle Berry. Por motivos de bluff total, como es el tema del boss assassin. Y por motivos de incredulidad, que vamos a ver. Yo no voy a decir que esto, que John Wick no, porque también veo Superman, no, pero no. Por motivos de que me parece que podrían haberlo solucionado de otra forma, como bien he dicho, como poniendo a John Wick como un tío con una puntería hábil y ya está. Terminar que a mí no me gusta el papel de Eva H. O sea, la inquisidora esta que se parece a Eva H, a mí no me gusta. Me parece también otro bluff total. Intenta ir de supermachota por el mundo cargándose a todos y haciendo picadillo a Morfeo, pero al rey de los mendigos, pero no me termina de convencer. Con lo cual digo y concluyo. A mí esta película la fui a ver al cine y me lo pasé pipa. Me gustó. Me parece que es una película correcta. Me parece que es una continuación bien. pero me parece que es una bajada brutal de calidad. Yo no estoy de acuerdo para nada con Watt cuando dice, no sé con cuál quedarme, igual me quedo con la segunda. Yo no sé con cuál quedarme, primera o segunda. Diría primera, por todo aquello de comienza todo, y además es que es muy, muy, muy buena la primera. La segunda tiene cositas finas también. Ahora, la tercera me parece que no le llega ni a la suela del zapato, ni de la segunda, ni de la primera. Y la cuarta, pues me temo que va a ser más de lo mismo, porque ya lo ha dicho Vic Vega. Es que es súper original el tema de cada vez como mata a alguien. Ya, pues es que se va a acabar convirtiendo en un destino final. O sea, vas a ir a ver a John Wick para ver cómo mata ya al siguiente. A ver, al siguiente ya lo va a matar, a ver cómo lo mata. Pues un perro muerde un cascabel que un gato suena y entonces le cae una maceta en la cabeza. Yo qué sé, ¿sabes? Allá empezamos...
¡Mola!
Sí. O sea, ¿qué te quiero decir? Pues ahí va. De hecho, fíjate, ya que estamos con fanservice, ahí apunto mi apuesta. En la cuarta película, para contentar al resto de los animalistas, van a introducir algún felino puterío. Ya verás tú que algún felino, algún gatete ahí va a hacerle de compañía a John Wick o que va a tener un gatete para hacer compañía al perro, y a lo mejor en la quinta hasta tiene un periquito o un canario. Y entonces ya tiene el gato, el periquito y el perro. Y ya todo, venga. Entonces, vamos a ver.
Si le llama imperioso, ya lo peta. Si se pilla el caballo y se lo llama imperioso, lo peta. Bueno, pues así a lo tonto hemos destripado la saga de John Wick. Yo, salvo que queráis decir algo más, me he quedado bastante a gusto, y si queréis pasamos así en 10 minutitos rápidos a dar todas nuestras recomendaciones. Vic Vega, ¿tú nos tienes algo preparado? ¿Recomendación? Cristian, dime Necrom.
Yo no lo quería decir por no extenderme más, pero bueno, mi colofón para todo John Wick era una cosa muy tal, y es que ya lo dijiste tú en un momento, pero lo voy a decir yo mucho, mucho, mucho más bruto.
Mata y remata.
Para mí, la mejor continuación de John Wick, y mira que me gusta la segunda película, pero la mejor continuación de John Wick que parodia a John Wick y que le alcanza al mismo nivel, no lo supera, pero le alcanza al mismo nivel que yo creo que la primera y la segunda, es Polar. O sea, el Black Kaiser con Matt Mikkelsen, que me pone tan cachondísimo más que Keanu Reeves, y lo que es la película, y cómo la trata, y cómo digo, parodia, o sea, cómo hace lo mismo que John Wick, además en la vía que a mí me gusta, que es un tío cascao y puede meter hostias, pero ¿qué es lo que hace bien? Que tiene una puntería que le da al ojo de una aguja a 10 kilómetros de distancia. Eso es lo que tendría que haber hecho John Wick para evolucionar, y no ponerse como un yayo a dar hostias a chicos jóvenes. Y luego, ya te digo, el punto de que es igual de efectista visualmente, con una banda sonora brutal, con unos personajes brutal, con una estética brutal, y además encima que nace de John Wick, pero parodia a John Wick, porque el hecho este del perro que coge Polar y le pega un tiro, o sea, eso me parece genial. O sea, que para mí sería John Wick 1, Polar, y luego ya John Wick 2, 3, lo que queráis. Ahora ya podéis matarme, ya está.
La dirección, sí. Se reserva el derecho de última réplica. Dime, Wask.
Fijaos qué bonito es esto de disentir, que una escena que yo he comparado con el Quijote 2... Necron ha dicho que es puta mierda fanservice.
Y ahí lo llevas.
Y ya está.
¿Pero qué es el Quijote 2 sino puta mierda fanservice? Esto alguno me dirá que no, vamos, pero esto es así.
Sí, reconduzcamos, eso... porque además recordad que en este programa ya se le ha dado bien fuerte al Quijote. No volvamos, sí, por favor.
Vale, sí. Se me había olvidado. Ay, madre. De todas maneras, fíjate, Polar era una que tenía yo ahí en pendientes, como tengo el listado de pendientes tan gordo, pero ahora que has dicho que mató un perro, le van a dar por culo a Polar, fíjate lo que te digo, anda ya.
Divertido y recomendable, a ver, reconduzcamos esto. Vic Vega, no. ¿Crítica o recomendación?
Sí, fíjate que cuando ha hablado de continuación, este Necrom, pensaba que iba a decir que la mejor continuación a John Wick era el capítulo de Riquinillo, de Rick y Morty, que era algo que me habían dicho en casa que tenía que hablar de él, aunque fueran recomendaciones, porque al fin y al cabo no deja de ser, eso sí, una parodia de John Wick. Y que bueno, que si alguno de los que están oyendo esto no han visto Rick y Morty y ese capítulo en particular, y han visto John Wick y han disfrutado de John Wick, tienen que verlo, por favor. Es así. Y ahora vamos con algo más serio. Por cuestiones de tiempo, últimamente ando un poco pillado y no veo muchas cosas, pero encontré una cosita canadiense, así, muy fina, ¿sabes? Aun a riesgo de que me llamen luego gafapasta, que bueno, es de estas cosas que me gustan a mí, cortitas al pie, 83 minutos, género, dicen terror, pero yo ni lo considero terror siquiera. Es Alter Your Dead, que es más o menos que me llevo a tus muertos, básicamente, yo tomo a tus muertos, que trata de un buen señor que hace un trabajo que nadie quiere hacer y es bastante simple, que es hacer desaparecer cadáveres, ¿no? Y lo hace, le guste o no le guste, porque por unas razones que no voy a entrar al caso. Hay gente que lleva cadáveres a su granja y él los hace desaparecer, ¿no? A cambio de pasta. Él vive con su hija, hace esto al fin y al cabo pues para poder huir de allí, ¿no? Y su hija está acostumbrada a todo este tema y lo único que le escama un poco es que está convencida de que los cadáveres que han llevado para allí, los espíritus de los cadáveres, rondan la casa. Y bueno, llegará un día en el que pues la cosa se vaya a complicar. Y no puedo decir mucho más. El caso es que es una película que es, ya os digo, muy cortita. No esperéis grandes cosas. Es muy minimalista. Pasa todo en una misma ubicación. No se han gastado un duro en esto. Pero oye, es muy disfrutable. Hay cosillas ahí. Tiene un componente paranormal, ligero. Y bueno, ya os digo, para lo que viene a ser, entre comillas, el terror, porque esto no es terror, entretiene, que ya es mucho teniendo en cuenta la broza que nos encontramos, que ya sé que lo digo siempre, pero es que es así y os tengo que salvar de cosas horribles. Así que nada, eso es lo que hay.
Muy bien. Wask, ¿qué nos traes tú?
Pues a ver, yo, por seguir un poco en la senda esta de la posmodernidad y de las lucecitas bonitas y de la forma por encima del fondo, dos recomendaciones que no sé si son recomendaciones porque las recomiendo con muchísima cautela. Por un lado, hace poco he visto The Beach Bum, que es la nueva película de Harmony Korine, el director de una película que a mí me gusta mucho, que es Spring Breakers, que ya digo que no sé si recomendar o no recomendar, porque aunque a mí me gusta mucho, es una película que ha dividido mucho a la gente y por no decir que la mayoría de las personas la creen que es una mierda. Pero yo creo que tiene un valor, aunque solo sea a nivel estético, que trasciende lo netamente argumental. Si bien creo que hay que tener en cuenta que el argumento en sí es una parodia y como tal hay que tomárselo en todo momento. Pues The Beach Bum van por un poco por el mismo derrotero. En este caso, la película la protagoniza Matthew McConaughey, que hace un papel de vividor, es una especie de vividor que le da todo igual y solo busca vivir, es millonario y eso le permite hacer un poco lo que le da la gana, y la película un poco como que te mete en su papel y te invita a vivir las peripecias de este personaje y las cosas que le van pasando. Como digo, es muy similar a Spring Breakers, cambia un poco el panorama musical. En este caso creo que la película pierde, porque a mí me interesaba mucho el uso que hacía de la música de Skrillex y del dubstep en general en Spring Breakers, y en The Beach Bum se cambia un poco por esta música así que recuerda más al Caribe, un poco música más caribeña y algunas canciones pop más clásicas, pero que no llegan a ese nivel para mi gusto de potencia que tenían en Spring Breakers los temas, o que casaban tan bien con esa dinámica tan desenfadada de la película. Pero a nivel visual se mantiene el atractivo intacto, a nivel paródico tenemos el mismo nivel o incluso más, tenemos personajes que hacen unos papeles completamente absurdos, pero en el mejor sentido de la palabra, como el de Martin Lawrence o personajes muy autoparódicos como el de Jonah Hill. En todo momento la película transmite la sensación de que los personajes se lo están pasando súper, los actores se lo están pasando pipa haciendo sus papeles, y eso se contagia hacia el espectador. Y me encanta. Eso sí, cualquiera que se acerque a ella se tiene que acercar con mucha paciencia, porque aunque dura 90 minutos, a más de uno se le pueden hacer larguillos, porque si no entras en el juego y no entras en la propuesta de Harmony Korine, pronto uno se puede rendir más pronto que tarde.
Gafapasta.
ya lo decía yo. Y pues ahora vamos con la siguiente. Y en esta misma línea estoy ahora mismo viendo la nueva serie de nuestro querido Nicholas Winding Refn, y me está encantando. Todavía no la he terminado, voy por la mitad más o menos, pero me parece una delicia. Con este hombre me ha pasado una cosa curiosa. No sé si será porque sus películas me parece que cada vez son mejores, o es que he sido yo el que ha ido cambiando el ojo con el tiempo, pero desde Valhalla Rising, cada película que he ido viendo suya me ha ido gustando un poco más, un poco más, un poco más, hasta la última que hizo, que fue The Neon Demon, que me encantó. Pero es que con Too Old to Die Young, que es la serie que Nicholas Winding Refn ha hecho para Amazon, creo que se supera y es excelente, me parece. Por lo menos los capítulos que llevo vistos me parecen genial, y casi casi diría que a la altura de David Lynch. De hecho, creo que Nicholas Winding Refn se está erigiendo ahora mismo como el perfecto sucesor, además con este giro un poco postmoderno, que es algo así como el David Lynch de esta década.
Estás muy fuerte hoy, ¿eh? El Quijote, David Lynch, vas a tope, ¿eh?
Sí. ha dado jugo. Y bueno, esta serie va de un policía interpretado por Miles Teller, que se ve inmerso un poco, no quiero desvelar mucho, pero se ve inmerso un poco en una trama de mafias, de venganzas, de asesinos a sueldo, un poco como veíamos en Drive también, y por ahí van un poco los tiros. Por supuesto, tenemos toda la estilización casi de anuncio de Gucci de Nicholas Winding Refn, y tenemos también estos destellos de violencia que tanto le gustan al director y que hemos visto en prácticamente todas las películas. Todos los actores están genial también. Por supuesto, no realizan una actuación realista al uso, como ya hemos visto en sus anteriores películas, sino que son actuaciones completamente estilizadas. En ese sentido, los personajes se mueven con una cadencia lentísima. En todo momento lo que se busca es más un producto visual que un producto que esté cercano a la realidad. Y eso nos hace adentrarnos en una especie de halo de pesadilla, no diré de sueño, sino directamente de pesadilla, que creo que le dará una personalidad propia a la serie, y me está interesando muchísimo. Habrá que ver cómo se sigue desarrollando la serie, pero por ahora creo que es más que recomendada, y ahí dejo estas dos recomendaciones postmodernas para quien tenga las narices de acercarse a ellas.
Pues nos apuntamos estas recomendaciones de fino estilismo, que aunque yo me meta con ello, a mí también me gusta, ¿eh? No os llevéis a engaño. De hecho, yo de Vega he escuchado muchas mierdas por decir que me gusta Drive y otras cositas, ¿verdad, Vincent?
Pues esta mejor.
Oye, que luego al final yo tuve que doblegarme a Drive. En parte te hizo el curro la banda sonora, pero vale.
Bueno.
Me vale.
Bueno, voy a dar yo mis recomendaciones, que van a ser muy directitas y muy rápidas. Voy a empezar por curarme en salud, porque no hace tantos programas yo tuve aquí un ataque de odio en contra de muchas cosas que se hacían aquí en España y no entendía que se subvencionaran ni que se produjeran. Y ojo, que eso sigue existiendo, pero hoy voy a traer a colación dos series, producto totalmente patrio, dentro del concepto y del tono y la temática humorística, que me parecen las dos series de humor más brillantes que yo he visto nunca dentro de lo que es el panorama televisivo español. Una de ellas, podríamos decir, o yo lo veo como que si esto lo hubieran hecho los Monty Python en Inglaterra, Aquí la estaríamos viendo como serie de culto, que es justo antes de Cristo. A ver, esta serie tiene un plus, que si eres historiador entonces te gusta más todavía, pero brillante interpretación de humor surrealista de la época post-republicana y anterior al año cero o al siglo I de la era cristiana. Hay mucha Chada Nui metida por ahí. Hay mucho talento, guiones muy, 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 muy graciosos, siempre con un puntito surrealista, no como el de David Lynch, más, insisto, más Monty Python, ¿vale? Cortita, 6 episodios, cortita de duración cada episodio, más que recomendable. Acercaros a ella si queréis por lo menos terminar con una sonrisita, o incluso si sois amantes de la historia, igual con 2 o 3 carcajadas bien gordas. La segunda es para mí una comedia política, como se hacen muchas en Estados Unidos, y que se hacen aquí con una total sátira, crítica, con un humor maravilloso, que es Bota Juan. También muy pocos capítulos, muy cortitos, y que retrata muy bien la sociedad política que tenemos. Creo que es un producto, insisto, que si esto nos lo vendiera HBO como la comedia política del año en Estados Unidos, la estaríamos viendo como locos. Y lo recomiendo también. Y por último, muy rápido, ya sabéis que soy fan de las pelis de submarinos desde que nace el género, evidentemente, porque pre-Juan de la Cierva no existía el género, pero bueno, ya me estáis entendiendo, y que siempre comento todas las que veo. Y ha salido una nueva película en Netflix, una película francesa, Le Chant du Loup, El Canto del Lobo, que es una peli para aquellos amantes del género marino, del pánico nuclear y sobre todo de los submarinos, una película muy muy interesante y que me ha gustado mucho. Está muy bien enfocada, enfoca como personaje principal y seguro que estáis de acuerdo conmigo, un personaje que es importante siempre en todas las películas de submarinos, pero nunca se le da un papel preponderante. Es decir, es un tío que mola mucho, tiene sus escenas, es un tío muy molón, pero no tiene un papel preponderante, que es el tío que lleva el sonar, ese que siempre distingue, ¿no? La ballena del delfín, el motor, el número de palas, bueno, ese rollito que siempre sale, es muy molón, pero está apartado. Pues aquí lo tenemos como protagonista en medio de un conflicto nuclear muy importante, de grandes decisiones, etcétera, etcétera. Muy bien rodado y la verdad es que es un producto muy interesante, y que incluso para ser francés es no peca en exceso de pues bueno, de ese gusto por el cine francés, del enrevesamiento, del lucimiento, de plasmar más la estética, la imagen y el guión, que bueno, me estáis entendiendo perfectamente. No peca de cine francés pretencioso, sino de cine francés muy bien dirigido, que sabe lo que está haciendo y que no busca nada más que conseguir hacerlo lo mejor posible. Necrom.
Bueno, pues nada, yo ya he hablado mucho hoy, así que voy a hacer 2 recomendaciones muy muy rapiditas. Y nada, la verdad es que no de tanta calidad cinematográfica, quizás como habéis hecho vosotros. Una, pues simplemente una peli a la que me acerqué, me llamó la atención, de Amazon Prime, porque una peli rara, se llama La Lámpara. Es una peli de terror ochentera, súper, hiper, mega cutre. Pero bueno, me hizo gracia porque, bueno, pues desentierra la idea del Dijin, ¿no? Del genio de la lámpara, o un genios de estos que pululaban por el desierto. Que hay una peli también que ya comenté, yo creo que en otro programa de Eternia, que se llama así, Dijin, y es de un Dijin de estos, un genio malvado que ataca a soldados americanos. Pero bueno, en este caso es un genio en una lámpara que se la encuentran unos adolescentes que se quedan a pasar una noche en un museo, y bueno, pues una serie de carnicerías, etcétera. Muchas teticas, muchos adolescentes, mucho cine ochentero, al más puro ochentero, porque es una peli ochentero, es una peli vieja, que la tenéis en Amazon Prime, y es para echarse unas risas. Pero bueno, es cine ochentero de terror, de ese que nos gusta también, cutrecillo. Y luego, bueno, ya sabéis que lo he comentado por varias redes y no quería dejar de comentarlo aquí también. He ido a ver al cine Godzilla, el rey de los monstruos, y me parece una película muy buena de Kaiju. Me parece de lo mejor que se ha hecho en el siglo XXI sobre Kaiju. Tiene sus cosas, porque por ejemplo me parece que la actuación de nuestra querida 11 de Stranger Things deja bastante que desear. Simplemente a lo mejor le falta madurar a la chica. Yo qué sé, no todas pueden ser una Natalie Portman en León el Profesional, es decir, en lo que hay, ¿no? Así que, bueno, pues quitando algunos detalles de eso, me parece que, por ejemplo, Ken Watanabe con su actuación puede suplir las carencias de Once, pero otros actores lo hacen bien y, sobre todo, que es una peli con unos efectos especiales tremendos y con unas batallas de kaiju espectaculares. ¿Que se lo podían haber currado más? Sí. Podían haberse currado más la historia de los kaiju porque hay un universo de kaiju en Godzilla inmenso y ya si tiras de otras franquicias, no te quiero ni contar. Y para los kaiju random tiraron un poco de los que salían en la serie de dibujos de Godzilla que fue posterior a la película de los 90. Que a su vez todo el tema este de el Orca, que es el dispositivo para encontrar a los kaiju, es el nombre del barco y del dispositivo también que aparecía en los dibujos, que a su vez lo tomaron del barco de Tiburón. Del Orca. O sea, que sí, vale, pero guiños, pero podrían haberse currado mucho más la información y podrían haber sacado kaijus random mucho más chulos. Y los dos kaiju coprotagonistas, que son Rodan y Mothra, son espectacularmente visuales, pero igual, un poquito de pereza en currarse su historia, porque Rodan tiene un ataque que flipas, que es un rayo supersónico. Y Mothra es que ya te cagas, porque es que Mothra se puede cargar a Godzilla y a todos, porque Mothra es el único kaiju telépata, y la polilla esta gigante puede controlar con la mente, puede hacer todo lo que quiera y, ¿sabes? O sea, es el único kaiju pensante. Entonces, podrían haberse currado mucho más todo el tema este de...
Necron, admítelo, tú lo que quieres es que le den a Paul Verhoeven una peli de kaijus, es lo que quieres.
Sí, sí. No, pero yo qué sé, ¿sabes? Yo me esperaba, digo, bueno, a ver, venga, una fricada. Que Mothra coja a Godzilla en plan Mazinger Z Scrander y que se ponga a volar. Bueno, hubiera molado. Es una fricada, pero hubiera molado. Pero me parece que han tenido un poquillo de perecilla ahí. Les ha salido un Godzilla tan redondo, y un King Ghidorah tan redondo que han dicho, bueno, pues ya los demás con que den el pego visualmente... con un canto en los dientes, y se lo podrían haber currado mucho más. Pero bueno, ya han amenazado en la escena postcrédito con un Kong versus Godzilla, y en la escena postcrédito con un posible Mecha Ghidorah. Y a lo mejor, como estos Tywin Lannister en la película hace como de recolector de ADN de kaiju, pues a lo mejor sacan todos los Mecha, es decir, todos los robot kaiju, es decir, Mecha Godzilla, Mecha Mothra, Mecha todo. O sea, que puede ser una peli muy muy molona la de Kong vs. Godzilla.
A ver, la de Kong vs. Godzilla aquí ya hace tiempo, cuando hablamos de la Isla Calavera, ya lo ratifiqué yo, que eso ya estaba en proyecto. Este orden que están llevando es el que lleva a Kong Godzilla. Kong, sí, lo he dicho bien. Ahora, te voy a dar una mala noticia, Necrom. Y es que no, ante el mal resultado, o por lo menos en comparación con lo que ellos esperaban de la película, está ahora mismo en el estudio en duda si se va a hacer o no el Kong Godzilla. Y está un poco paralizada la cosa, no sé lo que decirán al final, pero desde luego no están teniendo los resultados que querían para poder sacar luego la siguiente película. No sé en qué terminará la cosa. No lo sé. No sé si... Y esto es un guiño a Yasumaro, y sé que has dicho que en Watanabe, así que... no sé si será la última película. Bueno, ya está. Ya no lo hago más. Chicos, John Wick 1, 2, 3... Mucha muerte, disparos, opiniones diferentes, buenas recomendaciones... Yo creo que hemos terminado, ¿no? Así que, como siempre, daros las gracias... Despedirme de vosotros. Hasta luego, Necron, Vega, Wask.
Hasta otra.
Chao, chao.
Adiós.
Y también despedirme, evidentemente, de vosotros, oyentes. Ya sabéis, estamos en Facebook, en Twitter, en iVoox, en iTunes, bla, 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 bla. Podéis vernos, comentarnos, descargarnos, criticarnos, cualquier cosa, menos venir y matar a nuestro perro o robar nuestro coche. Hasta luego.